Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este sofocante viernes, caluroso viernes, segundo día de descanso de la Eurocopa y la antesala del comienzo de la hora de la verdad. A partir de ahora no hay margen para el error y el que lo cometa se va a ir para casa. Y el que gane va a seguir adelante. Vamos a empezar mañana con los octavos de final. Recuerden las horas, a las 6 de la tarde el Gales-Dinamarca y seguimos a las 9 con el Italia-Austria. Y le recordamos ya de paso todos los compromisos que hay en octavos de final. El domingo Países Bajos-Chequia y Bélgica-Portugal, vaya partido este. El lunes el España-Croacia y el Francia-Suiza. Y el martes se cierran los octavos con el Inglaterra-Alemania y el Suecia-Ucrania. La actualidad de la selección española, por su parte, está marcada por la entrevista que anoche nos concedió Álvaro Morata, una entrevista cruda en la que el jugador, sin quererlo reconocer, se mostró realmente contrariado y seriamente afectado por las críticas que le están cayendo. No tanto por las críticas directas a él, sino por los coletazos que afectan básicamente a su familia. Y ahí ya hablamos de otro asunto en el que las víctimas no son los protagonistas, sino la gente que le rodea. Cuando uno se encuentra con un jugador que ha vestido las camisetas del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Chelsea o de la Juve, se supone que está ante un jugador que está por encima de todo esto, ¿no? Que es impermeable a lo que se dice. Pero en este caso no es así. Cada persona es como es, cada uno interioriza estos episodios como crea conveniente, pero hay que darse cuenta de que hay personas, de que hay gente que es más vulnerable en este sentido y de que el daño que se puede hacer es importante. La barra libre es muy peligrosa, y más cuando nos escondemos en el anonimato para decir las burradas que se sueltan en las redes sociales. Así que vamos a ver si tenemos un poco más de cuidado, aunque imagino que no, porque la dinámica en la que está ese mundo está absolutamente desbocada. Y cada uno puede decir lo que le dé la real gana, sin tener en cuenta las consecuencias que ello pueda tener. La selección ha tenido hoy día libre, ha venido a comer a un céntrico restaurante de Madrid, y digo ha venido a comer porque la ARDE está al lado de la radio, en la misma puerta de Alcalá, y la presencia de los internacionales, imagínense, ha provocado una polvareda tremenda para los que a mediodía andaban paseando por uno de los centros neurálgicos de Madrid. Ver el autobús y ver cómo bajaban todos los internacionales en la puerta de Alcalá ha provocado un revuelo enorme. Y la victoria y la goleada ante Eslovaquia ha insuflado nuevos ánimos a la selección y ha posibilitado que algunos jugadores se hayan quitado un peso de encima. Es el caso de Aymeric Laporte, el defensa central del Manchester City, recientemente nacionalizado y que ha debutado con la selección española en esta Eurocopa en competición oficial y que fue el autor de uno de los goles contra Eslovaquia. A partir de ahora ve el futuro desde una perspectiva mucho más optimista.
Estar aquí es un sueño, el meter un gol es aún más, poder participar a la victoria del equipo es impresionante y estoy muy contento por ello y espero que venga muchos más.
A ver si vienen muchos más. Seguro que todos ustedes han hecho balance de lo que ha sido la Eurocopa hasta el momento, qué selección les ha gustado más, cuál es la que consideran que es la principal candidata a la victoria. Y en muchos quinielas aparece la selección de Bélgica, el equipo de Roberto Martínez, que tiene un puñado de jugadores extraordinarios y por eso la colocamos entre las candidatas al título. Aunque el entrenador de la selección belga no descarta ni mucho menos a la selección española, así la ve.
Cuando no se ganan los partidos, pues es normal que haya pues el rumor y un poquito ese rin-rin que hay en los equipos grandes cuando no ganan. Todos sabemos que la fase de grupos es solo para esa toma de contacto con el torneo y ahora veo que España está perfectamente preparada para el partido contra Croacia y veremos una selección totalmente distinta.
Roberto Martínez, seleccionador belga, al que hemos escuchado en el programa especial de la Eurocopa de las 3 de la tarde. Dejando la Eurocopa a un lado, la actualidad de nuestros equipos está bastante parada a la espera de que con el final de la Eurocopa se acelere el mercado de verano y empiece la pretemporada. De hecho, muchos equipos de primera van a empezar a trabajar antes de que se acabe la Eurocopa. Es decir, se van a solapar los entrenamientos iniciales de los equipos con la recta final de este Campeonato de Europa. Los seguidores del Real Madrid están a la espera de ver qué movimientos se producen, centrados básicamente en las noticias que llegan desde París. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, sirve para que se ilusionen más o se pierda esa ilusión ante la posible llegada o no de Kylian Mbappé, que es sin duda alguna la joya de la corona, el tesoro al que quiere optar el Real Madrid. La noticia que se ha producido alrededor ha tenido que ver con su hermano Ethan. Tiene tan solo 15 años y hoy se ha hecho público que amplía el contrato con el Paris Saint-Germain hasta el año 2024, algo que ha sido muy bien acogido por el hermano mayor, por Kylian, que lo ha reflejado así en las redes sociales. ¿Eso quiere decir que su ampliación de contrato con el Paris Saint-Germain está más cerca, al igual que ha pasado con su hermano? Pues cualquiera sabe. Este tema nos va a tener ocupados todo el verano, hasta el final de este verano, y un vaticinio ahora mismo no tendría ninguna fiabilidad. Y el Atlético de Madrid, por su parte, ha aprobado, la Junta General de Accionistas ha aprobado la ampliación del capital social por 180 millones de euros. Se ha creado una nueva sociedad, se llama Atlético Holdco, empresa en la que participan Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gilmarín, que se ha convertido en la principal accionista, de la mano de una empresa inversora norteamericana que se llama Ares Management Corporation. Esta empresa va a aportar, la que se ha creado con el capital de Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gilmarín, además de Ares Management, esta empresa va a aportar 120 de los 180 millones de la ampliación. Esto supone el ingreso de la cúpula rojiblanca de Mark Affolter como representante de Ares. Así que capital norteamericano, básicamente, en la nueva ampliación de capital del Atlético de Madrid. Y al margen del fútbol, mañana arranca una nueva edición del Tour de Francia. Lo hace en la Bretaña francesa con una participación espectacular. Además de Pogacar y Roglic, los dos eslovenos que son los principales candidatos, hay un grupo de ciclistas de un calibre enorme. Están los Ineos con Tomás Ocarapazo, está el Movistar, que en el grupo de ocho, porque ahora participan ocho ciclistas por cada equipo, en el grupo de ocho ha metido a cuatro gallos, a Alejandro Valverde, a Marc Soler, a Enric Mas y a Superman López. A ver cómo se gestiona eso. Enseguida nos vamos a ir hasta Francia para hablar con uno de los protagonistas. Y el que está a punto de empezar va a ser un fin de semana con mucho protagonismo en el mundo del motor. Gran premio de Estiria de Fórmula 1 en Austria, con unos entrenamientos libres realmente sorprendentes. No sorprende el mejor tiempo, que es el de Verstappen, sí el segundo de Ricciardo, o también llama la atención el tercero de Esteban Ocon, el compañero de Fernando Alonso, que a su vez ha sido quinto. Esto, insistimos, en los entrenamientos libres. Mañana veremos las posibilidades de cada uno de los coches en la calificación. Fernando Alonso quinto, para los Ferrari en cambio el comienzo no ha sido nada bueno porque Carlos Sainz ha sido undécimo. Y en Assen, el Gran Premio de los Países Bajos de motos, va Erik Viñales, después de una semana muy complicada, ha sido el más rápido en la categoría reina. Como recuerdan, la semana pasada, el pasado domingo, en Alemania, en Sacherín, Marc Márquez volvió a saborear un triunfo y hoy, en los entrenamientos, se ha pegado un trompazo enorme. Ha sufrido una caída de esas que te quitan el hipo. Afortunadamente no ha tenido consecuencias. Es increíble que no haya sufrido daño alguno. Pero Marc ha apuntado a su equipo. Algo raro está pasando.
Más o menos hemos entendido el porqué de la caída y bueno, es ahí donde tenemos que entender el porqué las ondas volamos y los otros no. Es ahí donde el hindsight es muy fácil tenerlo. Ya he tenido varios sustos desde que he vuelto de la lesión. La lesión también fue producida por una caída similar, así que tenemos que entender, más o menos lo estamos viendo cuál es el problema, pero sí que bueno, ha sido una caída que suerte, tenemos suerte de estar aquí bien.
Sin duda alguna, tienen suerte, porque ha sido esa caída, la típica en la que la moto hace un zigzag y el piloto sale despedido por los aires y después cae a plano en el suelo, pegándose un golpe tremendo. Afortunadamente, después de rodar varios metros, Marc se ha levantado y ha podido volver a los box. Pero la verdad es que estos tipos están hechos de otra pasta. Yo no sé qué consecuencias tendrá después de cara a una vida más o menos normal, pero lo cierto es que las heridas, las secuelas que tiene que provocar ser piloto de un campeonato del mundo de motos y sobre todo con la trayectoria de Marc Márquez no tiene que ser cualquier cosa. Y como viernes que es, tendremos el campo del gas. Hoy nos vamos a ir hasta Los Mochis, hasta México, una de las cunas del boxeo, donde está John Fer junto a Tinín Rodríguez preparando el combate del próximo día 3 de julio. El próximo fin de semana pelea John Fer. Lo hace en California, en el combate que puede suponer un antes y un después en su carrera. Ojalá tenga suerte. Y entre tanto, música. La canción es sobradamente conocida, el intérprete también, pero llama la atención. Es Metallica, el grupo, que por cierto va a ser el cabeza de cartel del primer día del Mad Cool del año 2022, 6 de julio de 2022, un cartel espectacular encabezado por Metallica. Pues Metallica ha reeditado su Black Album, su álbum negro. Lo hace con la presencia de 53 artistas que interpretan las canciones de ese disco. Gente de la talla de Elton John, de Miley Cyrus también, o de J Balvin. Y el mítico Enter Sandman, esta mítica canción, es interpretada por Juanes. Sí, sí, el de la camisa negra, confeso seguidor de Metallica. Imagino que escuchando esta canción estará agitando su melena al viento. Miguel Ángel Díaz Bullariz. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Yo es que no tengo melena.
Ah, vaya hombre. Pues ponte una. Ponte una peluca. Oye, sí. ¿Con peluca estarías tú simpático?
Bueno, a veces me he puesto peluca para cantar algún villancico de Cope y la verdad es que tenía buen aspecto.
Vale. Bueno, pues yo digo una peluca de estas así con mucho rizo, negra, de pelo largo, que es así que te quedaría bien, ¿eh? ¿A que no vas el lunes a Dinamarca con una peluca de estas?
Todo es ponerse, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Todo es ponerse.
Imagínate.
Hay que pasar tantos controles, tantos visados, tantos PCR.
Bueno, pero ya sé.
Estás, no sé si ha llevado una peluca, ¿no? Pero si hay que ponérselas.
¿Estás vacunado ya?
Sí, me vacuné el martes, así que todavía hay que esperar unos días, pero ya estoy vacunado.
Vale, pero ¿monodosis o te queda otra?
Monodosis.
Ah, o sea, tú eres de los de Janssen.
Sí, sí, me tocó Janssen y sin síntomas, todo bien, así que bueno, pues esperar unos días, pero bueno, ya ha habido que pasar una PCR, más que nada, por si España gana a Croacia el lunes, que seguro que va a ganar, y tenemos que hacer un Copenhague-San Petersburgo el próximo martes. Así que hay que estar...
Es verdad, porque en caso de ganar la selección no regresa a España, sino que se va directamente a Rusia, ¿no?
Eso es. Hoy hemos tenido cita en el consulado para arreglar el visado. En caso de que España gane, no pasa por Madrid, de Copenhague a San Petersburgo. Y para viajar a Copenhague hay que pasar un PCR y además para salir de Dinamarca hay que hacerse otro. Así que los trámites, aunque uno lleve la vacuna encima, hay que irlos pasando y bueno, pues ojalá derrotemos a Croacia en octavos el próximo lunes y el martes estemos volando a San Petersburgo para jugar con Suiza o con Francia el viernes 2 de julio.
O sea, el viernes se juega contra...
Sí, el viernes 2 de julio, la semana que viene sería lunes-viernes.
Ajá, vale,
así
vale.
Que primero Modric y luego Mbappé y Benzema.
Joder, pues no estaría mal, ¿eh? España-Francia, qué partido más bonito. Oye, ¿el pasaporte COVID lo tienes ya después de haberte vacunado o no? ¿O eso cómo?
No
sé cómo se consigue. No, o sea, no tienes posibilidad de tenerlo.
Tengo el certificado de vacunación, pero sí. No sirve. O sea, hay que llevar un PCR negativo.
O sea, que aunque tengas el pasaporte, hay países en los que te tienes que hacer el PCR sí o sí.
Sí, sí, vamos. De hecho, ya te digo que hoy todos hemos tenido que pasar el PCR 48 horas antes de llegar a Copenhague, obligatorio. Aterrizamos en torno a mediodía el próximo domingo y por eso ha habido que pasar hoy el PCR, sea negativo, que supongo que sí, pues estaremos en Dinamarca el próximo domingo.
Muy bien. Hoy ha sido día de asueto para la selección, ¿no? Día de tranquilidad, de relax y vaya la que han liado aquí en el centro de Madrid, a lo de la radio, al mediodía.
Sí, hemos cambiado Torrelodones por la Puerta de Alcalá, ¿no?
Toma ya.
Las dos primeras salidas habían sido en dos restaurantes cercanos a la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Torrelodones, y ha tocado pues el centro de Madrid, restaurante Arde, en Jorge Juan, muy cerquita de la Puerta de Alcalá, de la cadena COPE, y bueno, pues toda la burbuja, todos los futbolistas, respetando eso sí las medidas impuestas en el protocolo de la UEFA, en mesas reducidas, respetando la distancia de seguridad, pero bueno, los jugadores pues han aprovechado para darse una vueltecita, para salir de la ciudad del fútbol de Las Rozas, y bueno, pues a partir de mañana ya por la tarde, entrenamiento cerrado a las 7 y empezar a preparar ese choque contra Croacia. La buena noticia es que están todos bien, acabaron algo acalambrados, Eric García y César Azpilicueta, el partido ante Eslovaquia, pero están bien, se han entrenado con normalidad ayer y lo van a volver a hacer mañana, así que vamos a ver qué decisión toma Luis Enrique, ¿no? Si vuelve Llorente al lateral o repite...
¿Tú arruntas cambios, Miguelito, o no?
A ver, sí.
Llevas, por cierto, en los tres partidos...
30 de 30, 33.
Fíjate qué rápido lo ha dicho.
No está mal, ¿no?
Hombre, no, ni mucho menos. Si yo soy el que más confía en ti.
Eso es cierto, eso es cierto.
De hecho, en cuanto se da a conocer la alineación, me manda mensajes. 9 de 11,
y
10 de 11, 11.
Y si llego yo tarde, me lo mandas tú.
Exactamente.
A ver, yo creo que en defensa la duda es principalmente el lateral derecho. Creo que lo de las Pelicuetas sale bien y debería repetir. Aunque...
Está recuperado, ¿no? No tiene repercusión.
Me decían que era una sobrecarga en el gemelo. Sí. Pero nada, al final no hizo resonancia ni nada, así que está bien, acabó algo acalambrado, al igual que Eric García. Y luego, pues la principal duda es esa, ¿quién va a ser el lateral? Y luego, si va a seguir apostando por dos centrales zurdos, como hizo en los dos primeros partidos, o ya va a meter a Eric y va a apostar por Pau Torres, que el otro día estaba percibido y fue suplente, o por Laporte, que ha sido titular en los tres partidos y que además ha marcado un gol. A partir de ahí, del centro del campo para arriba, pues yo creo que pueden ser hasta los seis que jugaron el otro día, salvo que meta a Marcos Llorente como interior. Pero la verdad es que Coque está siendo uno de los mejores, Busquets reapareció y hizo un partidazo, Pedri ha jugado los 270 minutos, así que ahí veo difícil que cambie algo. Y luego, bueno, Sarabia fue el mejor, es que Sarabia te abre el campo, recorta, tiene desborde, tiene gol, y yo creo que Morata y que Gerard Moreno son fijos, ¿no? Así que bueno, principalmente eso, ¿quién va a ser el lateral? Si va a cambiar central zurdo por diestro, y a partir de ahí del centro del campo para arriba, yo no creo que toque nada, vamos.
Ha tenido mucho recorrido la entrevista a Morata anoche en el partidazo, ¿eh?
No me extraña.
Se ha hablado muchísimo de esa entrevista. Sí, no, vamos a analizarlo detenidamente en el Oasis de Libertad, pero ha provocado reacciones de todo tipo. Yo creo que le ha venido bien a Álvaro Morata el expresarse con la sinceridad. Sí. No quiso reconocer lo que realmente le está afectando todo esto, pero vamos, en su palabra se podía...
Bueno,
prácticamente
dio muchos detalles, ¿eh? Llevo una semana fastidiado, dos días casi no he dormido, 9 horas sin dormir, la gente no se pone en mi pellejo, las amenazas, que eso es lamentable,
claro.
que ha sufrido, eso sí que es terrible.
Sobre todo que se vea salpicada gente de tu entorno y no tú directamente, ¿no?
Pero yo creo que a lo mejor otro futbolista pues se queda en la habitación y le dice al jefe de prensa, no me ponga ninguna entrevista en toda esta semana, y ayer Morata dio la cara, ¿no? Se desahogó con Juanma, le miró a los ojos, es cierto que está atravesando pues una situación un tanto delicada, aunque yo creo que tampoco es alarmante. O sea, falla un penalti, ha hecho un gol, pero es que ahí está su media. Yo se lo decía en la entrevista, es que lo dijo Luis Enrique en la previa contra Eslovaquia, solo le superaba a Villa. O sea, son 20 goles en 43 partidos, yo creo que no está nada mal.
Yeah.
Y es indiscutible, pero bueno, él cada vez que tiene una oportunidad clara y la echa fuera, pues se come mucho la cabeza. Yo creo que le afectan demasiado las críticas en redes sociales, que debería mirar para otro lado, o incluso, como nos confesaba, pues a alguno de sus amigos, incluso, no sé si es que cree que así le va a ayudar, pues le manda algún meme de estos que están circulando, y a lo mejor eso no le viene bien. Pero es que yo creo que Morata, que está a punto de hacer 29 años en los equipos en los que ha jugado, pues hombre, no es Cristiano Ronaldo en cuanto a efectividad, pero es un pedazo de delantero, ¿no?
Claro, y sobre todo con esa trayectoria, lo que te invita a pensar es que están ya muy por encima de todas estas cosas. Y no es así, porque hay gente que tiene sensibilidades diferentes y gente que acepta de buen grado o de mal grado unas críticas de este tipo, porque va, este tipo, si son multimillonarios, lo tienen todo, ¿de qué se va a quejar? No, pues cada uno asume este tipo de cosas a su manera, y es muy complejo todo esto, y hay que tener mucho cuidado con todo esto.
Es un tipo sensible, que fue valiente y que nos contó lo que pasa por su cabeza.
Sí, pero que hay mucha gente que dice, ¡buah, vaya nenaza! Porque le dicen en las redes sociales, bueno, pues es que cada uno es como es, y cada uno tiene la sensibilidad que tiene que tener, y es que aquí somos muy machos y somos todos muy fuertes y muy grandes y asumimos todo lo que nos llega y tenemos unas espaldas muy anchas, pues no, pues hay gente que no lo gestiona de esa forma. Y eso, evidentemente, hay que respetarlo, y sobre todo hay que respetar el hecho de que uno puede criticar, pero no pasarse. No, porque la crítica, evidentemente, es libre. Por supuesto, estaría bueno que no se pudiera criticar, pero sin llegar ya al insulto personal y, sobre todo, a la gente que te rodea. Pero bueno, insisto que hablaremos de ello en el Oasis de Libertad. ¿Te quedas, no, Miguel?
Lo que tú me digas. Yo, vale. Sabes que en el Oasis me lo suelo pasar bien.
Vale, vale. Pues entonces te quedas.
¿Me quedo entonces?
Sí, venga, quédate.
Venga, pues
vale.
Ahora vamos.
Hala, tienes 10 minutos por delante. El tiempo que vamos a invertir para irnos hasta el Tour de Francia, porque arranca el Tour, arranca mañana, y es un placer hablar hasta ahora con uno de los grandes del ciclismo. Está en la Bretaña francesa, donde ya se encuentra también el enviado especial de la cadena COPE. Ahí está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, buenas noches, Joseba. Aquí estamos en la Bretaña francesa. Llueve y hace frío, que no es lo que más le gusta a nuestro protagonista en la previa de este Tour de Francia, porque él es murciano y va estupendamente con el calor, pero bueno, es ciclista, está viviendo un año especial para él, sin duda, y vuelve al Tour de Francia para ser importante para el equipo Movistar. Está Valverde en la sintonía del partidazo, Joseba.
Y es un placer. Hola, Bala, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, vete para Madrid, 32 grados a esta hora de la noche. ¿Qué te parece?
Pues bien, la verdad que como en Murcia.
Como en Murcia, claro.
Pasaría por Madrid, pero luego seguiría para abajo, por Murcia.
Claro que sí. Que en Murcia tenéis agua, tenéis playas además, coño, y está más fresco que aquí. ¿Qué hacéis ahí en el frío de la Bretaña francesa? ¡Qué barbaridad! Oye, empieza un Tour de Francia. El tuyo ya es el enésimo Tour de Francia. Una noche, ¿cómo estás? ¿Hay gusanillo? ¿Te hace algo dentro o no? ¿Ya tienes ya lo que se dice, aquello pelado para afrontar un Tour?
Hombre, está claro que gusanillo hay siempre. Estar en una salida del Tour de Francia, ya puedes tener el área que tengas, que siempre tienes un gusanillo, siempre es algo especial y bueno, sobre todo estamos aquí con ilusión también. Es un tour más, pero un tour ilusionante para el equipo también.
Es un tour, no te voy a preguntar si es el último o no, porque mientras haya tour seguirá disputándolo Alejandro Valverde, pero lleva Quique varios días dándonos la tabarra diciendo en las dos primeras jornadas Alejandro tiene que vestirse de amarillo. Toma presión.
Hombre, está claro que son dos días buenos, pero también soy realista y sabemos que estamos en el Tour de Francia, que son dos llegadas que no me vienen mal, pero hay muchísima gente que está muy bien para poder hacerlo bien. Entonces, pues, que lo vamos a intentar, que vamos a luchar por disputarla tanto sábado como domingo, sí. Pero bueno, pero de ahí a ganar, pues bueno, vamos a ver. No es imposible, pero es difícil.
Oye, ¿y un ciclista como tú que tiene un currículum, bueno, pues el que lo tienes, que es una barbaridad, ¿de dónde saca alicientes para afrontar una carrera con chavales de 20, 22, 23, 25 años que van a ir ahí a muerte a ganarla? ¿De dónde sacas tú la motivación?
No, hombre, porque realmente en mi cabeza sí que es cierto que la edad está ahí, pero en mi cabeza no pienso que tengo 41 años, ¿eh? Y bueno, una vez que te pones el dorsal y el casco, pues te pones a competir y bueno, sabes que los demás son más jóvenes, pero en ese momento no estás pensando en nada de eso. Piensas en hacerlo lo mejor posible y ya está. Y hacerlo bien por ti y por el equipo.
¿Te marcas metas, te marcas objetivos de ganar una etapa, ganar dos, vestir un día el maillot amarillo o lo que vaya saliendo?
Bueno, lo que vaya saliendo, pero está claro que si se puede ganar alguna victoria de etapa, muchísimo mejor. Pero también creo que es un tour que venimos con las ideas claras. Sabemos que tanto Miguel Ángel como Enrique están bien. Lo han demostrado las últimas carreras y creo que podemos tener opciones de estar en el podio. Luego la propia carrera son 21 días y iremos viendo, pero salimos con opciones de estar ahí, no menos opciones que los rivales.
Claro. Acláranos cómo es la situación del equipo, porque antes corríais 10 por equipo, ahora sois 8 y resulta que en Movistar hay 4 gallos, 4 gallos y 4 gregarios. Ostras, difícil de gestionar eso, ¿no?
No, 10 no se han corrido nunca, no sé si a lo mejor antiguamente. Pero
nueve
corredores sí, ahora somos 8, pero bueno, llevamos varios tours haciendo 8. Y bueno, realmente aquí en el equipo no de los 8 no son 4 líderes, son 2 líderes, que es Miguel Ángel y Enric. Luego tanto yo como Soler, pues estamos bien, pero no venimos ni mucho menos a la general, venimos con la idea clara de lo que tenemos que hacer y los demás compañeros también. O sea que no venimos con 4, son solo con 2.
¿Y tú eres un espíritu libre en el equipo o no?
No, hombre, pues intentar luchar por alguna victoria de etapa, pero está claro que lo primero, que es ayudar al equipo y lo que te digo, que hay opciones reales de poder hacerlo muy bien.
Quique,
¿te has vacunado ya para Tokio o todavía no?
Sí, no, ya estoy vacunado de las 2 dosis y, o sea, preparado para estar allí.
¿Piensas en ello? ¿Piensas en día? Bueno, oye, cuando llegue la segunda jornada de descanso, ¿me bajo para ir a casa unos días e irme tranquilo a Tokio o no?
No, la salida aquí estoy pues eso, pensando en terminar el tour, porque de hecho cogemos el avión el propio lunes de aquí de París, entonces hacer 2 semanas, irte para casa, volver aquí para volver a Francia para coger a Tokio. No, entonces, pues bueno, la idea a principio de hoy es hacer las 3 semanas y ya está.
Al margen de los eslovenos, ¿crees que la clave de lo que nos podamos divertir es a ver cómo se lo toman los Ineos, los Carapaz, Thomas y Porte y demás?
Hombre, está claro que Ineos tiene un gran equipo, un equipo muy fuerte, y de hecho han ganado las 2 últimas grandes vueltas que se han corrido, bueno, las 2 últimas vueltas, tanto Suiza como Dauphiné.
y bueno, están muy bien, pero en la partida para mí favoritos son Rory y Pogacar. Entonces está claro que tanto ellos como nosotros, como algún otro equipo, pues tienen corredores o tenemos corredores para dar batalla, para dar emoción y para hacerle sufrir mucho tanto Pogacar como al propio Rory. Entonces, pues ahí va a estar. Yo creo que va a ser un tour emocionante.
¿Y crees que a Roglic le puede pesar el final del año pasado? ¿O es una cuestión ya absolutamente olvidada?
No creo. Al final, eso son circunstancias de carrera. Pasó el último día en la crono. Él no hizo mala crono, pero Pogacar se salió. Entonces, pues bueno, todos los años no son iguales. Y sí que lo pensará, pero yo creo que no tiene nada que ver. Se lo tiene superado.
Alejandro Valverde, que te vaya fenomenalmente bien, que disfrutes mucho de esta nueva edición del Tour de Francia. Un abrazo fuerte y muchas gracias, ¿eh?
Venga, igualmente, muchísimas gracias. Buenas
gracias, noches. Hasta pronto. Porque esto arranca mañana, Quique, con una etapa. ¿Por qué nos estás diciendo últimamente que esta etapa y la de el próximo domingo están señaladas para Alejandro Valverde?
Porque son dos puertos de tercera categoría con rampas duras, son puertos cortos de tercera categoría, 3 kilometritos, rampas del 14%, la Fosa de los Leones le llaman a la subida de mañana y el Muro de Bretaña, donde hemos estado ya en alguna que otra ocasión, y porque yo creo que entre la vigilancia inicial de los Thomas, Carapaz, Pogacar, Roglic, puede salir beneficiado un corredor como Valverde, claro. También Van Aert, también Alaphilippe, que parece que son etapas hechas para que Alaphilippe, con el maillot de campeón del mundo, se vista de amarillo. Pero bueno, pues Valverde ha ganado tantas veces en ocasiones similares que por qué no. Pero bueno, en fin, también habrá que intentar buscar una victoria de etapa como sea. Desde el año 2018 no ganamos una etapa en el Tour de Francia. Va para 3 años, es demasiado para el ciclismo español, que tiene aquí a 17 representantes. El primero de ellos, Omar Fraile, que va a lucir el maillot de campeón de España conseguido hace unos días en la Nucía.
Muy bien, pues a partir de mañana todo el equipo de ciclismo estará pendiente del Tour de Francia y estará preparado para contárnoslo diariamente, que es una de las grandes citas, la gran cita del ciclismo anual. Hasta mañana, Quique, gracias.
Abrazo fuerte.
Y antes del Oasis de Libertad, vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Alex Campo, hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Pues nos están llegando muchísimos mensajes al 637-230010 y al Instagram y Twitter del programa. Y se nota, Joseba, que la entrevista a Morata en el partidazo ha hecho cambiar mucho la opinión de la gente. Un oyente nos dice, he sido el primero en darle cera a Morata, pero no es mal chico. Ojalá se acabe afinando la puntería y podamos hacer algo decente. Morata solo necesita un abrazo y que la gente le dé cariño. En cuanto recupere la fe en sí mismo, se los va a comer a todos. Álvaro es como la mitad de los españoles, lo damos todo y no nos salen las cosas bien, pero el esfuerzo siempre está, aguanta Morata. Otro oyente nos dice, madre mía, si me pasa a mí lo de Márquez, no me levanto de la cama hasta que el mundo entero esté vacunado. Y por último nos llega una oferta muy interesante de un oyente, decidme el nombre del restaurante de La Roja y cuántos sois, y os invito a todos los de la COPE a cenar, que no os falte absolutamente de nada.
¿Al restaurante al que he ido a comer hoy?
Sí.
¿A todos los de la COPE?
A todos los... Le va a salir un poco caro, yo creo.
Bueno, pues
pero
muy bien.
Si se ofrece...
Es el ARDE, está aquí. Vamos, es salir de la radio a la derecha y nada, en 20 metros estamos ahí. O sea que cuando el oyente diga, ahí nos juntamos todos, ¿eh?
Le vamos a apuntar su teléfono.
Y claro, sí. Apunta, que merece la pena. Y llegados a este punto, hola Andrea Peláez, ¿qué tal?
Muy hola, bueno. Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
Mira,
buenas noches.
Está aquí Guille Uzquiano, ha venido a ver. A ver y sobre todo a oír,
a escuchar. ¿El mensaje de Betfair puede ser?
Sí, porque está él haciendo las cábalas de... Este mes le ha llegado la extra de verano. Y entonces está diciendo, a ver, ¿en qué voy a invertir? ¿En qué partido voy a colocar esto que me sobra un poquito?
Recomiéndame,
venga,
Andrea.
Que te voy a dar opciones, Guille. Seguro que tú ya tienes tus favoritos para octavos de final. Tú que ves mucho fútbol internacional, seguro que ya tienes tus favoritos. Mañana empiezan los octavos. Va a estar todo súper emocionante, seguro. Pues mira, Guille, el dinerito aquí, en el combi partido de Betfair. Porque con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido, en la misma apuesta y con mayores cuotas para que hagas más interesante todavía, si cabe, cada partido de esta Eurocopa, el combi partido de Betfair. Solo tienes que entrar en betfair.es y crear tu suerte. Es así de sencillo, querido Guille. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Eso siempre, que es muy importante. Buen fin de semana, Andrea, gracias.
¡Mua!
Enseguida a las 12, las 11 en Canarias, abrimos el Oasis de Libertad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
ez daukazu ezen mistokaja bat eskutan, ez daukazu ezen guretzako berezia zara, ez daukazu ezen naufrago izateko gida liburu bat eder eta neder guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos a ello, hay compañeros que lo han hecho bien, que seguramente merecían estar hoy en el Oasis, pero hay que hacer cambios de vez en cuando. Hacemos como Luis Enrique, que creen que Llorente ha sido el mejor en los dos primeros partidos, pues el tercero al banco. Que coja fuerzas y así la eliminatoria de octavos de final estará más fresco. Es lo que hacemos hoy en el Oasis. Sí está Tomás Guas, ¿cómo no iba a estar? Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, querido, ¿qué tal? ¿Y vosotros?
Muy bien, ¿qué tal ayer los fastos en Sevilla? ¿Estuviste en Sevilla ayer?
Maravillosos. 80 aniversario de Capote, templo, ¿verdad?, del menudo y la gastronomía del Viso, el pueblo de Oliva. Oliva acabará siendo el alcalde de allí. ¿Ah, sí? Vino el alcalde a actuar, Gaby Santos, un gran tipo. Y bueno, fue maravilloso. Fernández ha acusado el golpe, tengo entendido.
Sí, sí. Fernández hoy Araujo ha llamado, sí, diciendo que está con el gotero puesto, que necesita, sí, oxígeno y que le demos descanso una semana. Digo, bueno,
me pues lo advirtió que el maestro Araujo, que el muchacho no está para estas cosas, no se ha equivocado.
Anduvo
pero
suelto
fue
ayer,
un día
¿no?
maravilloso.
Anduvo suelto ayer, ¿no? Demasiado suelto.
Sí, demasiado, demasiado. No está para esto ya.
Sí, comida y bebida poca, ¿no?
Discreto.
Discreto.
A la vuelta en el aeropuerto tuve que buscar una famosa hamburguesería porque me llevaba un run en la tripa y no podía resistirlo.
Sí, sí. ¿Y qué con menús de taurinos o cómo es
no,
eso?
Hombre, gambitas de Huelva, langostino, menudos, carne con tomate, unas berenjenas que te mueres, regado con cerveza del lugar. Es como Checoslovaquia antigua, ¿verdad? Que yo que decía, la cerveza de Checoslovaquia en Andalucía hacen mejor. Fue un día maravilloso.
Sí, señor. Y encima con el calor la cerveza entra, que no veas.
Oh, una cosa magnífica. Sí, sí. A la vuelta en el avión me encontré con los niños de la peña, del Juventud de Badalona, que iban a jugar la final con el Madrid, y con el señor, el directivo de la Federación Catalana, el señor Franci Torra, cuñado de Bartomeu, y me dio un viaje maravilloso de vuelta porque me enteré de cosas impublicables, pero que me hacen ver que no todo es solo lo que reluce, que la gestión de Bartomeu en el Barça pues no habrá sido la más brillante, pero que torear lo que ha toreado ese hombre, yo creo que ahora ha nacido quien lo puede hacer.
Vale. Pues el
día hay que quien llegó diciendo que tenía una oferta, es que me pongo muy nervioso, que tenía una oferta de China de 500 millones.
¿Y por qué no se fue?
Bueno, pues no sé. Entonces, por lo visto, la directiva del Barcelona pensó que tenía que hacer el esfuerzo, no llegar a los 500, pero tratar de arreglar la vida de este muchacho y de otros. Por ¿qué? Tanto, es lo que decimos muchas veces, ¿verdad?, que hay que escuchar a las dos partes, que es una cosa como muy aconsejable periodísticamente y en todos los órdenes de la vida, y la verdad es que fue una hora de viaje magnífica.
Muy bien.
Está por cierto, que se rompió la clavícula, el señor Bartomeu se cayó. Se rompió,
sí, se cayó andando, sí, en bici, ¿no?, en una bici, sí, de montaña. Sí, sí,
sí, sí. Y bueno, que se recupera felizmente, gracias a Dios.
Muy bien. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien por Valencia?
Sí, todo bien. Después de la presentación que habías hecho, no sé si era bueno estar o no. Entiendo que sí.
Hombre, siempre hay que estar.
Claro, por eso, que hay rotaciones, que, sí, hay dudas.
Muleta en mano.
Pero, sí, pero los que seguimos somos la columna vertebral.
¿Entiendes? Efectivamente, eso sin duda alguna, sin duda alguna.
Pues nada.
Por ejemplo, está Eri Frade, que está, fíjate, en capilla antes del Tour de Francia, pero que está en el Oasis también. Hola, Eri, ¿qué tal?
Yo soy la L5, me pasa.
La L5.
De la columna. De la columna.
Sí, sí, sí.
Pues esa es importante, la L5.
Siempre
es importante. Por eso.
Sí, sí, sí. Está ahí en un punto estratégico.
Sustituyendo a otras, pero
no es una carretera.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Gran Tour de Francia,
Sí, sí, sí. Tiene muy buena pinta. Y bueno, pues con la cosilla esa que tiene Valverde, pero en plano periodístico, para hacerlo bien, para contarlo bien y para estar a la altura del acontecimiento. Yo he dicho que Roglic, pero por una cuestión de karma deportivo.
De que ya le toca.
De que le toca, sí. Creo que le toca. Y es verdad que el año pasado perdió el Tour en una crono, que era una crono escalada, no se nos olvide. Y este año hay más crono, hay menos llegadas en alto, hay más descensos. Y yo tengo esa pedrada con Roglic, que lo gana Pogacar. Tampoco sería extraño. Ya pedrada cósmica es Superman López.
Joder. Y ningún Ineos, ¿no metes ahí ninguno? Ni a Carapaz ni a Geraint Thomas.
Sí, hombre, esos están en la pomada. Pero ya hablando, lo comentábamos ayer en el Copedaleando, ya como pedrada gorda es Superman López. Porque a mí me parece de los pocos ciclistas del pelotón que va a haber en este Tour a partir de mañana, que cuando ataca en montaña se va. Está él, está Pogacar y poco más.
Vale. ¿Y está claro que va de líder?
Bueno, sí, claro. Ha dicho Valverde que sí.
Sí. Va con el 1, ha atendido a la prensa.
Sí, Rimbas va de 2 y luego él y Marc Soler van en el grupo de los currantes. Bueno, son almas libres. O por cierto, que le he dicho antes a Valverde que antes los equipos eran de 10 y me ha dicho, no, los equipos eran de 9. No, los equipos eran de 10, Alejandro. Lo que pasa es que tú eres más joven que nosotros.
Sí, poco más. Sí, poco más.
No, sí. Pero en su día los equipos eran de 10 ciclistas.
Sí, lo subo, sí.
Sí.
Enrique hizo el año pasado quinto.
Sí.
Sexto. Quinto, ¿no?
Yo creo que quinto.
No, es que lo digo por eso. Porque para un ciclista que hace quinto en el Tour el año pasado, decirle que va de segundo, entre comillas, quiero verlo.
Mira, pues está muy interesado en el Tour de Francia Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, qué lujo va a ser escuchar a Eric Frade y las huestes.
Qué buenos son, Gato.
Son buenísimos.
Bueno, son los mejores.
No, Eric, es que, mira, para hacer ciclismo hay que saber, no solo saber, sino manejar muy bien los tiempos. Y Eric, la verdad es que lo hace, y no es porque no es coba, es que la verdad. Me encanta.
Eric y el equipo, que me da un corte de escudo.
Sí, pero escucha, que es un equipazo, Eric, pero que luego. Sí, el que era ratio, es que tiene su intríngulis eso, ¿eh? No,
Gato, ¿cómo crees que va a llegar Paula Badosa? ¿Cómo crees que va a llegar Paula Badosa?
A ver, Gato, ¿qué estás? ¿Comiendo, bebiendo?
Cachimba.
No, estoy cenando un bikini, macho.
¿En bikini?
¿En bikini estás cenando?
No. Guas, dile lo que es un bikini a esto, que no lo saben, anda.
¿Bikini? ¿Qué es una prenda que se utiliza básicamente las mujeres.
¡Qué ignorantes!
Jamón, yori y queso, hombre.
Un bikini, exactamente. Es. Un sándwich de jamón y queso.
A la plancha.
Luego está el croque monsieur, que
croque monsieur, sí, eso lo comen en...
O sea, un sándwich mixto.
Y es necesario decir bikini a un sándwich mixto.
Es acojonante, Joseba.
No, desde luego.
Pero escucha, vamos a ver, yo tengo familia catalana y en Cataluña se llama bikini.
Sí, claro. Y calzots también.
También, claro.
Sí, claro. Exacto, pero no comes calzots.
Y butifarra, sí.
Oye, yo. Oye, yo me puedo considerar y puedo
Te tengo que considerar yo. ¿Por qué no cenas antes de las 12 los viernes?
Porque es un gremlin.
Y empiezas el oasis.
Oye, vamos a ver. Cuando en tiempo normal, ¿a qué hora cenábamos nosotros? A ver,
correcto.
¿A qué hora cenábamos
nosotros? A las 10, 9 y media.
A las 10
hay que rotar. Hay que rotar.
Y los pelotas de Pepe Domingo iban los primeros, pero se cenaba a partir de las 11. Claro, y se tirabas hasta la 1.
¿Y qué llevas desde las 11 comiendo un sándwich mixto? Pues no, llega a casa. Te está cundiendo,
No, llega a casa a las 11.
No te has atrevido a sentar a Marcos Llorente, Joseba.
No, perdona, yo me voy a dirigir y voy a coger la camiseta de Morata que le llevo defendiendo desde que empezó la...
Ahora, el carrito que vas ahora.
Sí, siempre igual.
No. Yo a Álvaro le he defendido siempre. Y me parece que lo que has hecho con este futbolista... es indecente.
Bueno, no me adelantes contenidos. Espera.
Incluso de blanco. Lo defendió incluso de blanco.
¿Lo que ha hecho quién?
Espera. No, adelantes acontecimientos, que tengo que presentar todavía a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Que no te dejan.
Bueno, de momento estoy escuchando, sí, para aprender.
Muy
gana
bien.
Pogacar con una mano, ¿eh?
Bueno.
Que, pero
bueno.
Con una mano.
Sí.
Bueno. Pero con una mano, vamos.
Oye, luego nos tienes que
puede ser, ¿eh?
Luego
puede
nos
ser.
Tienes que hablar del sobrino, ¿eh?
Buah. Sobrino.
Es que la que se ha metido hoy ha sido de tralla, ¿eh? Esos chicos cuando tienen...
De goma.
No, de goma. Cuando tienen 40, 45 años, ¿cómo son esos cuerpos, Emilio?
No, a ver, te cuento. Bueno, por supuesto están llenos de metal. Y cuando van por los aeropuertos y tal, tienen que avisarlo. Pero sobre todo, lo que a muchos les quedan muy estropeadas son las manos. O sea, hay realmente pilotos que tienen algunos dedos que casi apenas pueden utilizar. Y después las muñecas también les duelen horrores, porque también se las han dañado mucho, se las han operado muchas veces y no es nada fácil. Pero fundamentalmente lo que más tienen... es, digamos, metal y hierros, tornillos y tal. Bueno, Valentino Rossi todavía tiene, dentro de su fémur derecho, tiene un clavo de más de 2 palmos. O sea que... Y bueno, y a veces se los quitan, a veces no se los quitan. Valentino no se lo ha querido quitar porque no lo ha molestado y tal, pero sí. Y la verdad es que, bueno, hoy, primero que... podía haber acabado su carrera, eso es evidente, seguro. Y segundo, que por vez primera en muchísimo, muchísimo tiempo ha criticado a Honda equipo, y ha criticado al equipo, sí. Lo cual, a ver, él lo ha explicado muy bien en el sentido de que también es cierto que nunca ha criticado ni al equipo ni a Honda cuando se trataba de cosas a probar que no funcionaban, incluso de motos nacidas y probadas en los entrenamientos de invierno en Malasia y que no han funcionado, que eso forma parte del juego. Dice, pero algo que ha ocurrido, que solo nos ocurre a nosotros y que no acabamos de controlar a nivel informático, porque ahora ya sabes que estas motos son muy electrónicas. Sí. Dice, pues lo critico porque quiero alertar al equipo de que lo tenemos que intentar arreglar. Dice, como un poco para el año que viene. Dice, estaría bien que lo arregláramos para este año. O sea, pues es decir, él ha explicado que cuando yo no sé mucho de esto tampoco, ¿eh? Yo sé quién sabe y hablo con ellos, por eso lo digo, pero yo no sé mucho de eso. Él dice que cuando tú ibas a 130, 137 kilómetros por hora y cuando la moto se pone a derrapar de la rueda trasera, que es el momento en que da la sensación, no, que coge impulso para escupirte por delante, ¿vale? Para darte como un trampolín y ¡pam!, tirarte por delante, dice, ahí es donde tiene que actuar la electrónica,
el sistema electrónico,
claro. Exacto, el control de tracción para que la moto vuelva a agarrar, claro, y yo lo pueda salvar. Dice, también él ha dicho, y ha sido muy honrado, ha dicho que él es el piloto que más pide tener en el puño de gas todo el control del control de tracción de la electrónica. Dice, a lo mejor, dice, igual con otra moto o con otro piloto que se fía muchísimo más del control de tracción y de la electrónica, a lo mejor salva esa caída. Pero como se ha caído Paul Espargaró este año, se ha caído Alex Mar, llevan 38 caídas los pilotos de Honda.
Joder,
o sea,
barbaridad.
Que son 9, me parece, creo recordar que son 9 Mark, 13 Paul Espargaró con la de hoy también, 6 o 7 Nakagami y 10 Alex Márquez.
Ni más ni menos.
Es que, claro, es mucho, ¿eh?
Pues sí, tanto que sí. Oye, que no he presentado en el Oasis, dentro del Oasis, a Guille Uciano, que está aquí. Hola, Guille.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Hola a todos.
Queremos hablar mucho de la Eurocopa. Y sigue Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Ay, no, que le ha cogido gusto al Oasis, se desinhibe y está...
Con uno de los múltiples alioches.
Es uno de los momentos de la semana para mí, Joseba.
Sí.
¡Olé!
Para mucha
gente. Sin marcaje, ¿no, Miguelito? Sin marcaje.
A mí me daba mucha envidia Melchor y, bueno, pues... Me encanta ocupar su espacio.
¿Cómo te sueltas aquí, Miguelito?
Pero todo
sí,
el espacio.
Sí, es otro ambiente, más distendido. Me gusta. Os veo entregados a la selección. Ahora
¿perdón?
Ya no vale.
¿Perdón?
Sí,
¿perdón?
Ahora sí, ahora ya voy a subir.
Pero
a
la... ¿Hay alguien que dude
a mí no,
acaso?
Yo no.
¿Cómo? ¿Que vas a dudar
no,
ahora,
no,
Emilio?
No, porque es el mismo discurso que hice el día que os dije que iban a ganar 2-3-0 y ibais a celebrarlo como si fuera la Eurocopa.
No, es que
ya
van
está.
A 5-0.
O sea, Sevilla, campo de nuestro, rival número 38 del ranking. O sea, se meten ellos 3 goles en propia puerta. Y nosotros metemos 2. Va, de verdad, en serio, esperaros un poquito, que ahora viene lo serio.
No, pero si es que lo que había que hacer es dar el paso.
Pero yo sí que veo que ha cambiado mucho el viento.
Con sus goles...
No, ha cambiado el viento, Guille, pero la situación no es como para volverse loco. ¿Eh?
No, por eso, pero que en la gente, en la prensa,
se
sí que veo que
ellos,
se ha pasado de un extremo a otro.
El primero se lo metió el portero, el
hombre,
segundo
Guille,
también.
Está bien vender algo de optimismo, ¿no? Quiero decir, si no...
No, sí, Huito, ya sé de qué palo vas tú, no sé. Sí, pero sí, quiero decirte, yo el optimismo cuando lo vea, yo cuando el Barça gana al Elche 4-0
6 goles en 3 partidos.
No me creo que vamos a ganar la Liga.
Ya, pero hay que tener en cuenta una cosa, que España está en octavos.
Muy bien. Claro, 16 de 24.
Ya, pero está
es
en
el
octavos.
Era el doble de difícil,
pero
ser eliminado que pasar.
Pero que antes
el doble.
Pero que antes del partido
no, ¿lo has pensado eso o no?
No, sí, pero que antes del partido de Eslovaquia no estaba en octavos.
Y en el grupo de España ya han caído 2, ¿eh?
Bueno, pues que precisamente, Miguelito, eso es lo que pone... Yo entiendo que cada vez esto es un juego de sensaciones y te quedas con lo último y la gente no está para análisis profundísimos, ¿verdad?, de los extremos y el 4-2-4 y tal. Y la gente se pone, si se lo pasa bien, como se lo pasa a los italianos, disfruta y se viene arriba y se lo pasa mal, se cabrea. El grupo era de coña marinera y lo confirma que es uno de los dos donde el tercero no ha pasado. El grupo solo faltaba el Vaticano, repito. Y hemos quedado segundos. Entonces, bueno, dices, oye, ahora la cosa ha cambiado. Es que si no cambiaba estamos en la calle, lo cual habría sido antológico, ¿no? Pero hace falta ver, oiga, Croacia, pues es un equipo venido a menos, yo creo, en relación al del Mundial, subcampeón del mundo, coño, una gesta para ellos. Yo creo mucho en la cuestión demográfica, a ver cuántos croatas hay en el mundo, pues coño, un equipo que es subcampeón, imagínate, ¿no?, del mundo. Ahora, hay que ir, ganar con un cierto... Yo estoy pensando en Italia siempre... que es un equipo que no tiene grandes estrellas como lo tenemos nosotros, pero han sabido juntarse y venir del fracaso del Mundial y estar pues estupendamente, muy bonito de ver, y 7-0 de balance. Y vamos a ver si ganamos a estos tíos y después nos vamos presuntamente contra Francia. Ya, ahora, ¿qué cambió el viento? Pues claro, coño, es que estoy con Emilio.
Pero si decía Guille que no ha cambiado el tiempo, ¿en qué sentido?
No,
el tiempo, no el viento.
Que veo mucho optimismo.
El viento ha cambiado, claro, que por una victoria. Una depre, joder,
claro,
que,
pero,
con Suecia y Polonia una depre. Y ahora, bueno, claro, ganas a unos tipos pobrecicos que, bueno, que están ahí pues porque son 24 selecciones. Si fuera una cosa normal, no estarían. Y que, pero bueno, más vale ir con 5-0 que con un desastre.
Yo es que no detecto excesivo optimismo entre la gente.
No, ninguno.
Mira, ayer en el programa de las 3:30 hicimos una encuesta con Maldini, Marcos López y tal, y solo yo dije, también un poco de broma, que daba a Croacia ganador. Pero yo creo que es un partido muy equilibrado y creo que por haber ganado a una selección muy débil con 2 goles en contra se ha desatado un optimismo que parece que vamos a ganar seguro.
Muchas gracias, Guille, muchas gracias. Es lo que he dicho yo, ¿no?
Sí, estoy, vale, de acuerdo, o sea, contigo.
Ha sido 0-5 con 3 goles en promedio.
No, pero lo que quiero decir es que parece que Croacia, o sea, es Eslovaquia, y Croacia es un equipo que es verdad que no está como en el Mundial, pero que tiene muy buenos jugadores y luego ese carácter competitivo que siempre tienen los balcánicos.
Y, por vez
y que nos ganó
nos
en la última Eurocopa.
Y por vez primera nos van a atacar. Y por vez primera vamos a jugar contra un equipo que nos va a atacar y que va, claro, a querer ganar.
He estado viendo las alineaciones.
Igual es bueno para la selección española.
Lo veremos. Lo veremos, perfecto.
He estado viendo las alineaciones de 2016, cuando nos ganaron y nos mandaron por la parte mala del cuadro, y España tenía a Iniesta, a Fábregas, a Ramos, a Piqué, que ellos no están como en el Mundial, pero nosotros tampoco estamos como hace 4, 5, 8 años.
Bueno, pero es que ese mensaje, Guille, es realista. Quiero decir, parece que siempre hay una excusa, que todos sean malos y que España nunca lo haga bien. El grupo era de coña. Vale, perfecto. Ya no hay excusa. Había que pasar y se ha pasado. Ahora los octavos de final. Pues a mí me gusta escuchar que hay alguien que dice que, oye, que Croacia no es la Croacia que quedó subcampeona del mundo con Mandžukić, con Rakitić y compañía, pero que es una selección seria y que es una selección que va a competir. Que parece que poco menos que España tenga que pasar a cuartos sí o sí. Porque entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Hay selección para pasar a cuartos sí o sí? ¿O España tiene que caer en octavos porque Croacia es invencible?
Pues ya veremos,
ni una,
querido,
cosa ni la ya otra, veremos. Ya veremos, es fútbol, claro, pero yo estamos, creo, viendo yo durante toda la
gente
Europa,
tampoco la volvamos
Huguito,
loca.
Huguito, perdona, Huguito.
Oye, Emilio, a la gente no la puedo volver loca porque esto, uno se sienta en la tele a pasárselo bien.
Claro.
Esa es la primera, sí, providencia. Huguito, lo demás, Huguito, ya estamos nosotros para marearlos con estadísticas y con cosas raras.
Huguito, de los
entonces,
que
tú vienes de un partido, porque tiene una gracia que han metido 5 goles, que no es fácil. Porque a Hungría, que era la que tenía que ser ahí vapuleada por el grupo de la
muerte,
ha pasado como ha pasado. Pues vemos que vamos a ver qué pasa, pues tampoco nos volvamos locos. Que la gente se ha venido arriba, pues normal.
Oye,
ahora que saben que nos puede echar Croacia también.
No han hablado nada ni Gato ni Eri.
Termino. De los que estamos en este oasis, el que sabe menos de fútbol soy yo. Ahora bien, Huguito. Si no se elimina Croacia, es un fracaso de narices. Claro. La participación de España en la Eurocopa, ¿vale? Solamente te digo esto. Y ahora seguimos hablando.
A ver, Gato, Eri.
Bueno,
ahora os pregunto sobre eso que ha dicho.
Yo creo que vamos a ver, Croacia, yo creo que va a ser la que nos va a hacer el PCR para ver el estado de la selección.
Nasal.
Está para, bueno, nasal o anal, no lo sé, pero va a ser.
Por favor,
no son momentos.
Hay dos tipos de PCR,
eso
no.
Después del bikini, el PCR.
Os rasgáis las vestiduras de una manera que es increíble. Venga, estamos en. Además, no estamos en horario de niños. Venga. Vamos a ver, yo creo que es.
Pero
eso
es el oyente.
Pero da igual. Eso es la iglesia.
No, si a los niños les ponían supositorios. Bueno,
vamos,
no les ponían supositorios.
Bueno, voy a seguir con la exposición. Yo creo que. Bueno.
Ahora no se ponen supositorios, ¿no?
Sí.
Sí,
sí, ¿no? Tanto, sí. Y tanto.
¿Tú no te pones, Joseba?
¿Supositorio?
Claro.
Hace años que no, pero se ponen.
Joder. Sí, yo todos los días.
Yo pensaba que era una figura extinguida, la del supositorio.
No, bastante extinguida, pero aún se pone.
No, a tu bebé nunca le tuviste que ayudar un poquito con
glicerina.
¿Con glicerina?
¿Qué le ponías al niño, Joseba?
No, yo no le he puesto nunca un supositorio a mi hijo. A mí sí que me los pusieron, ¿eh?
Claro,
yo no sé qué tendrán.
Yo a mis 3 hijos les he puesto supositorios.
Esos de glicerina.
Tú eres muy clásico.
Esos de glicerina no sé qué tendrán, pero
para desayunar.
Desayunar.
Que salía por la ventana, macho.
Sí. Pedían Colacao y supositorio.
Sí, en el mismo paquete.
En vez Juguito, ya te tocará.
En vez de los complex.
No arriba, ya te tocará.
Guille, tú.
Sí, mira, mi mujer le puso uno a mi hijo hace 10 días.
Vaya, ¿pero no, por fiebre o así o por qué?
Claro, tenía mucha fiebre y para bajárselo.
Para la fiebre es lo mejor, sin duda.
Sí, sí.
Sí, sí. Pues no, pensaba yo que habían desaparecido. ¿En qué está el gato?
Bueno, te voy a poner un segundo para que espabiles, porque no, no. Vamos a ver, yo creo que el termómetro va a ser Croacia, es verdad. Que vivimos en un país de extremos, entonces ni éramos una calamidad, a pesar de los dos empates.
Esa frase la odio.
No, éramos...
Ni éramos tan malos ni somos tan buenos.
No, pero es que verdad, la selección no estaba jugando mal. Lo que pasa es que
jugamos como nunca, perdimos como siempre.
Y ahora hemos metido cinco, que como bien dice Emilio, vale, dice que sí, que uno de en propia puerta y demás. Pero al final la selección...
No, tres.
Sí, bueno, pero escucha, pero valen igual.
Sí, no digo que no.
Y escucha,
pero cuando analizas el 0-5 tienes que tener en cuenta que ellos se metieron tres.
Correcto, y la selección que era...
¿Hubieran podido ser nueve? Sí, también.
¿Vale?
Es verdad.
Bueno, ahora, que eso te permite rearmarte. Hombre, yo, desde luego, viendo a Azpilicueta y viendo a Busquets haciendo de líder, que es lo que tiene que hacer en la selección, y veo un equipo mucho más... Y eso que yo eché de menos a Marco Llorente, pero mira, por ejemplo, Sarabia me gustó. No me disgustó nada, me parece un buen aporte para la selección.
Aprovechó la oportunidad.
Sí, y eso al final son ingredientes que son inputs positivos para la selección. Ahora, vamos a verlo con Croacia, que también parece que Croacia, como bien ha dicho Guille, que parece que Croacia es una todopoderosa y no está tan bien Croacia. Nosotros tampoco estamos para tirar cohetes, pero vamos a verla.
Pero, Gato, si hemos empezado la fase de grupos diciendo que, además, con todo el respeto del mundo, a quien opine que esta selección no iba a ninguna parte, la lista de convocados, las alineaciones, sí, los sistemas, yo. Lo que no se puede decir ahora
es
que sería un fracaso perder contra Croacia.
¿Cómo que no? ¿Pero de qué estás hablando?
Pero si no hay plantilla, si la convocatoria está mal hecha, si el seleccionador no hace buenas alineaciones,
pero
si no
para
los
cuartos
mejores...
en tu país tienes que llegar como poco.
Ya, pero a ver, fracaso es la no consecución de un objetivo, ¿no?
Vale.
Lo que pasa es que en el mundo del deporte, y más en el periodismo deportivo, está utilizado como un término muy peyorativo.
La sexta potencia del mundo, eliminada en octavo.
El objetivo de España en esta Eurocopa, ¿cuál debería ser?
Pues semifinales.
Semifinales.
No, para mí el lugar natural de España son los cuartos.
Llegar donde pueda. Es que...
quítale el micro a este tío.
No.
Va, que mándalo al Tour, ya no está en Brecht, que estás en Brecht, ¿cómo se llama?
Que en octavos con Italia, fue un fracaso.
No, pero evidentemente, tanto, Miguel.
Si España acaba de los ocho primeros, que son los cuartos de final, si acaba entre los ocho primeros, pues es una Eurocopa correcta. Si está entre los cuatro, yo creo que ya es un éxito.
Sí, yo también.
Hay que asumir el lugar natural de España ahora.
¿Cuál es?
El lugar natural es que España está en un escalón por debajo de Francia y de Bélgica y seguramente de Alemania cuando quiere. Y en ese escalón pues te puedes mover o hacia arriba o hacia abajo.
Sí.
Y en un España-Croacia tú te tienes que sentar sabiendo que España no es favorita, que Croacia no es favorita, que es un partido al 50% igualado. Y en el que puede pasar cualquier
cosa. Lo que pasa
es
que está en ese escalón, Eric, con más incertidumbre que certeza.
Bueno, os quiero recordar que la todopoderosa Alemania en el minuto 82 del partido contra una selección tan potente como la húngara estaba fuera de la Eurocopa.
Cuando hablamos de términos como fracaso, pienso en un equipo no clasificado para el Mundial. Por ejemplo, Italia y Holanda no fueron al último Mundial. Por lo tanto, yo creo que si España pierde en octavos no sería un fracaso. Sería una decepción, digo, por amortiguar un poco la palabra.
Pero sobre todo, está Guille, muy bien. Sobre
para
todo
la radio Guille, es estupendo utilizar
eufemismos. Pero entonces, escucha, Emilio, si es un fracaso caer en octavos... Si es un fracaso estar en octavos, no ir a la Eurocopa al Mundial, ¿qué es?
¿Cómo? ¿Se tienen que ir todos?
No, bueno, claro, eso es un fracaso.
Se tienen que ir todos.
Hay que ponerlo en perspectiva.
Pero sobre todo, Guille, porque poniéndolo en perspectiva, como dices, si antes de la fase de grupos decíamos que la lista estaba equivocada, que no habían ido los mejores, que las alineaciones no nos gustan, que ha sentado a Marcos Llorente, que no ponía Azpilicueta, etcétera, etcétera,
y todo
etcétera.
Todo eso era verdad.
No se puede decir
verdad,
ahora.
Claro.
Sí,
y
pero
todo
si,
eso era verdad.
Pero Emilio,
Hugo, cuando digas di y es mentira.
No, si es que
es verdad.
Lo contrario,
vale,
Emilio,
perfecto.
Digo, y
no
lo respeto,
tú, perfecto,
y lo
pero
respeto,
aquellos que decíamos eso,
no,
decíamos la verdad.
No, Emilio, comparto algunas de esas cosas y respeto todas, pero si el hilo argumental es ese, no se puede decir que si cae en octavos contra Croacia sea un fracaso.
Hombre, evidentemente que sí, porque
para mí sería... Con el hilo argumental anterior, es un milagro si pasa cuarto.
¿Cuánto nos gusta etiquetar de fracaso y de no fracaso las cosas?
A mí ese debate ya me cansa, te lo digo en serio.
Por cierto, Miguelito, ¿tú qué tal? ¿Bien todo?
¿En qué sentido?
No, en general, como no dices nada.
No, yo ya lo he dicho, que os he trasladado el debate a 5 años atrás. Estoy de acuerdo con esto de que decepción, fracaso. O sea, evidentemente hubiera sido un palo gordísimo, un fracaso enorme no haber pasado la fase de grupos.
16 o 24.
Eso hubiera sido terrible. Dimisión absoluta de Luis Enrique al día siguiente. A partir de aquí, pues hombre, a mí tampoco me parece un escándalo.
Pero no hay que renovarle todavía.
Bueno, pero que te elimine Croacia en octavos, a mí tampoco me parece un fracaso. Entra dentro de lo previsible. Pero, por ejemplo, hace 5 años, cuando nos eliminó Italia en octavos con Del Bosque en el banquillo, ¿eso fue un fracaso? No me acuerdo, ¿eso fue un fracaso o no?
Eso fue un desastre.
Un desastre, vale. Bueno. Desastre.
El baño fue tan grande que no hizo ni sangre.
Sí.
Bueno, pero Italia, ¿eh? Está claro, sí, no, que aquí hay, depende
bueno,
quién te tumba,
Croacia,
¿eh?
Croacia es una selección lenta y mayor, pero no olvidemos que son los subcampeones del mundo, ¿eh? Bueno, subcampeones
que compiten bien. Yo lo que sí que creo es que España ha ido mejorando el equipo, y en esto hay que darle un mérito a Luis Enrique, que parecía que iba a mantenerse
bueno, ya,
en sus...
ya veremos, Guillo, qué equipo saca, ¿eh?
Bueno, pero sí. Que, por ejemplo, me empezó siendo Gerard Moreno suplente, le puso de titular, sí. Empezó a Azpilicueta fuera, ya le ha puesto. Ha intuido que Marcos Llorente puede ser
eso
interior.
¿Por quién? Porque estaba programado, ¿no?
No lo sé,
eso,
pero quiero decir que ha sido permeable a los debates que había ido surgiendo. No digo que haya hecho caso a la prensa ni a la afición, seguramente él tiene el convencimiento de que está poniendo lo peor, pero creo que España, metiendo a Azpilicueta, metiendo a Busquets, metiendo a gente experta, se ha hecho un equipo más duro, con una piel más dura para afrontar este partido
de octavos. En un torneo corto, que tú sales a jugar los dos primeros partidos sin el mejor defensa, que es Azpilicueta, con la gorra,
sin el mejor centrocampista,
y fuera de sitio, claro. Porque está jugando de lateral cuando era el último granado de su carrera.
Sin el mejor goleador.
Pero vale para lateral.
Y
el
con
mejor
el culo pelado,
volante está jugando
con
de lateral.
El culo pelado, fundamental.
Exacto.
Para
el mejor volante está jugando de lateral. Y el mejor delantero está en el,
está
banquillo.
En el banquillo.
Oye, es que no supone que haga caso a la prensa. Hace caso al sentido común. Claro. ¿Eso le supone que va a ser campeón? No. Que estuviera Jesúsito Navas,
no, pero
estuviera
todo, Tomás,
Aspas, estuviera bueno, esto, iba a ser campeón, tampoco. Jugado, pero hay cosas
juega,
que son evidentes.
No inventarte posiciones para ello.
Emilio tiene un discurso para...
Hágalo razonable.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias.
Emilio Joseba.
¿Qué le pasa a Emilio?
No, Emilio prefiere tener razón que llevarse una alegría.
Vale.
Mira, habla como Luis Enrique, hablas en tercera persona, Emilio.
Alex, ¿qué dice la gente?
Pues siguen llegándonos las opiniones de todos los oyentes. No me gusta esta España, pero si pasamos contra Croacia voy a estar más mojado que el gran Guas con Vinicius.
Hombre.
Qué grande es Alejandro Valverde. Para los que amamos el ciclismo, su retirada va a ser peor que la comparativa de esta España con la de 2010.
Si no se va a retirar nunca.
Veremos. Hasta ahora la única botella que hemos descorchado con la selección es la de gaseosa, y me da a mí que la de champán va a seguir cogiendo frío en la nevera. Enciendo la radio y no escucho a Víctor. Esto me está doliendo más que cuando me dejó mi expareja. Otro oyente nos dice, lo que yo daría por ver a Gato en bikini. Después de semejante imagen, mi vida ya habría cobrado sentido.
Joder, Gato, hazlo.
Que se venga a Castel de Fels y que me vea este verano, claro.
¿Pero te pones bikini en la playa?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Tanga, seguro?
¿Pero
con la parte de arriba o sin la parte de arriba?
No, yo hago toles, hombre. Toles,
claro.
Y por último, uno nos pregunta, ¿el inventor del supositorio en qué estaba pensando? ¿Cómo descubrió que meter eso por ahí es positivo?
Pues no lo sé, la verdad es que no sé por qué se...
Pues probando, como todo.
La prueba.
La verdad es que no sé si esa parte del cuerpo es más sensible a la recepción de las medicinas.
No, ¿quién no ha intentado entrar por la salida alguna vez?
Pues, y luego ha pedido perdón.
Y le anda una castaña de narices.
Claro. Por favor, publicidad.
Escatológico, ¿verdad?
Por favor. Y la publicidad que nos va a traer, sobre todo Gema. Porque Gema, mira, después de escuchar este tipo de cosas, es muy importante y seguro por la vida.
Claro que sí, Joseba. Como cada día vamos a recordar lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti. Y ahora en verano también, ¿eh? Que ellos no quieren que este verano nuestro seguro de coche sea una de esas cosas que nos impidan disfrutar. Por eso nos lo ponen muy fácil. Tú abres ahora mismo Berti.es y te encuentras con un 40% de descuento al contratar tu seguro de coche con ellos. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti eres tú el que fracciona los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Todo esto y mucho más en cuanto a contratar. Contrates tu seguro en tu aseguradora digital Berti.es.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso. Dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Las 12:37 horas menos en Canarias, les parecerá a ustedes mentira, pero se ha establecido un debate intenso sobre el supositorio, ¿eh? En la redacción, sí, sí.
No, normal.
Está todo el mundo con el rollo del supositorio, de por qué, por ahí, y cuál es el efecto que hace y por qué no se comen los supositorios. Bueno, ya, hubo algún futbolista sudamericano que llegó hace tiempo que... ¿Verdad, Tomás? ¿Tú te acuerdas de eso?
Lo que no me acuerdo quién fue, pero decía que se los comía, sí.
Mira, voy a buscarlo. Pero sí, que sí, le recetaron no supositorios y el tío dijo...
Había uno que vino sin calzoncillos y se los compraron en Barcelona.
¿Ah, sí?
Sí. Y el de los supositorios, ¿quién era que se los comía? Sí,
Cícero Ramallo.
¿Pero estás otro, diciendo en serio o no?
Sí.
¿Sí?
Y otro que arrancó el parque de su piso para ponerlo en la chimenea.
Oye, pues es verdad lo de Cícero Ramallo, el futbolista que se comió un supositorio.
Ah, pues
en 1989.
Sí. Pues no me acordaba.
En el Murcia este. Jugaba. Sí, sí. ¿Y sufrió?
¿Y pudo jugar al partido siguiente?
Sí, hombre. Pues,
no, pero sí, no, era doping. Pero escucha, era doping.
Le despejó la nariz de cuidado.
A saber doping. Qué hacía con los pimientos.
Sufrió una infección. Los doctores le recetaron unos supositorios de esos que había que introducirse por ya saben dónde. Y el brasileño creyó que era un dátil, ya que no había visto ningún supositorio en su vida. Y lo engulló pensando, sin pensárselo dos veces, y acabó con una gastroenteritis de caballo que lo tuvo 3 días encerrado en el cuarto de baño.
Normal. O sea, que si te lo comes, ciertas cosas no pasan.
O sea, que si te pasa eso en unas semifinales y menudo drama.
Buah, fracaso.
Bueno, nosotros hemos vacunado a unos tíos 3 días antes del debut y no ha pasado nada. Sí, pues es todo, depende de cómo te pille el cuerpo.
Oye, ¿y el del parqué, ese tiene nombre y apellidos, Emilio? Sí, aunque pues no lo puedas decir.
Yo
si
tengo
lo puedes
su
decir.
Camiseta.
¿En serio?
Yo tengo varias camisetas, ¿vale?
Sí.
A ver. Tengo tres que son mi joya, ¿vale?
Sí. A ver, ¿pero se pueden saber o no?
Hombre, claro.
Se puede saber. Venga, una es la de Lauri Cunningham cuando dejó sentada a Zubiría en el Camp Nou.
Pero ¿qué partido fue? ¿Cómo la conseguiste esa?
Bueno, te cuento cómo la conseguí.
Bueno, si
por la puerta de atrás.
No. Yo fui antes de ese partido, me mandaron a Inglaterra a no sé qué. Y no sé si era un partido Copa Davis o no sé qué, una cosa que no me interesaba nada. Y de pronto resulta que sale la noticia de que el Real Madrid ficha a Lauri Cunningham. Entonces me llama el jefe y me dice, oye, que te cojas un coche y te vayas a no sé qué barrio de no sé qué pueblo y tal igual, que van a fichar a este tío es el que es la bomba. Digo, así, una bomba, vale. Yo llevaba unos, no cuento porque siempre me gustan llevar buenos zapatos y me los compro en Inca y llevaba unos zapatos de puta madre. Y llego a casa de Lauri Cunningham, pero tal cual, ¿eh? Y pico la puerta. Y me abre Lauri Cunningham en calzoncillos, con su novia al fondo en el comedor. Bueno, no sé si iba en bikini, pero casi. Y digo, perdón, es que me hago entender que venía y el tío me dijo, sí, es verdad, estamos negociando y tal y cual. Y le hago una pequeña entrevista. Y cuando me voy, me dice, oiga, ¿estos zapatos? Digo, bueno, es que yo también voy y vengo de Mallorca y tal. Ya, pero ¿usted me podía conseguir unos zapatos de estos? Y digo, sí, ¿qué pie tiene usted? Y me dio el pie. Bueno, yo me volví a Barcelona y la primera vez que llegué a Mallorca, compré unos zapatos en Inca y se los mandé a la dirección que me dio.
Anda la leche.
Y entonces cuando acabó el partido del Camp Nou, yo bajé abajo y le pedí la camiseta y me la dio.
Anda.
Mira, y tengo una de Johan Neeskens, ¿vale? Y tengo la de este, que es otro monstruo.
¿Qué es quién?
Bueno, no puedo decir.
¡Cago en sos! Ahora nos has dejado ahí con las ganas de saber. Bueno,
termina la
historia. No,
cuéntalo,
no,
hombre.
Ver, yo me ver, supongo, ver, me supongo quién hombre. Es, pero no me atrevo.
A ver.
No me atrevo.
El flaco, ¿no?
No. Mira, es dicen, ¿vale? Dicen que fue el mismo que inventó el verbo campeonar.
Sí.
Mamita, campeonamos.
Mamita, campeonamos.
Tomás,
que es una gran frase, que es una
no
gran
demos,
frase.
No demos
en el Molinón,
conos,
en el teléfono, en el teléfono del vestuario del Molinón, mamita, campeonamos.
Cono Sur.
Vale.
Sí, claro.
Así va a campeonar si viene de ahí. Lo que
empieza por ese, ¿no?
Empieza por ese.
Sí, y acaba por L.
Hugo Cholo Sotil.
Ese, el del calzoncillo.
O sea, es el mismo, el del calzoncillo.
Que era maravilloso.
Vale.
Futbolista muy bueno.
No. Bueno, estamos hablando de esto, pero no os preocupéis porque Dembélé llamaba a las 2:30 de la madrugada a Bartomeu a decirle que estaba muy contento porque había fichado por el Barça cada día, ¿eh? Y Bartomeu le decía, oye, perdona, son las 2:30.
Sí, sí,
oiga,
sí,
disculpe.
Cada día le daba conversación. Bueno, perdóname, cada día. Día sí, día no. Le daba conversación a las 2:15 de la mañana o a las 3, diciéndole, no, claro, ya ves la vida que lleva este tío, otra vez lesionado. Y le decía, no, pero que yo voy a ser, yo le agradezco porque usted me ha traído aquí, usted va a ver lo que yo le voy a dar y tal. Y Bartomeu le decía, perdona, ¿te quieres ir a la cama? Que son las 2:15.
Claro, duerme.
Oye, me ha parecido muy interesante eso de ir con buenos zapatos a los sitios, ¿eh?
Bueno, mira, que es una camiseta.
Nunca yo lo llevaba siempre.
Hombre, hay que ir bien vestido, ¿no?
Sí. No, y me dio las gracias sí, en el partido y tal, ¿eh? Fantástico.
Además, me acuerdo que Larry Cunningham era aquel hombre que lanzaba los corners con el exterior del pie.
Sí, sí. Pero grande de los últimos años. Sí,
Modric sí. También la pega con el exterior.
Yo le vi debutar.
Pero no lo saca con el exterior.
No.
Este sí la sacaba. Yo le he visto sacar corners con el exterior del pie. Y le pegaba, además, un efecto espectacular.
¿Modric no tira una falta con el exterior? Miguel, ¿tú te acuerdas? ¿Modric no tiene una falta?
Yo creo que sí, y no veas cómo la pega desde la frontal con el exterior. A mí me da pánico.
¿Qué te da pánico, Miguel?
Modric.
El exterior de Modric.
Ah, ¿para el partido del lunes, dices?
Pues hay que poner uno que le tape el exterior.
Hombre, claro. Es que el lunes es nuestro rival.
Ya.
Fijaos,
si solo fuera el exterior de Modric...
Sí, sí.
¿Qué te da miedo, Hugo?
No, digo de Modric. O sea, quiero decir, me parece que es uno de los... No descubro nada, pero me parece que es uno de los jugadores de los últimos 10 años.
Oye, ¿cuántos partidos habrá jugado ese chico este año? Con 35 años, ¿cuántos habrá jugado?
Pues mira, eso es fácil.
Y el otro día me contaban... Yo pensé que Modric iba a dejar la selección croata, acordaos de que Rakitic ya abandonó. Modric hace 36 en septiembre. Y yo pensé que iba a dejar la selección después de esta Eurocopa. Quiere seguir hasta el Mundial de Qatar.
¿Cuántos partidos lleva esta temporada?
Creo que es 61-62.
Es tremendo.
61 partidos.
Este no hará ni dieta esta alternativa, ni vegana, ni chorrada de estas, ¿no?
Y un tipo normal, súper agradable.
Los pequeños son así. Peso en el pluma, trato, así son.
Con el Madrid 48 ha jugado.
48,
sí.
Yo rodeado se acabará, de 40 periodistas. O sea, escúchame,
acaba a finales de junio, si todo va bien, el lunes.
Y empieza en agosto.
Empieza el 14 de agosto, entonces tendrá 2 semanas y pico de vacaciones y vuelve.
Pues es que,
es un milagro que estos tíos
al inicio,
de
antes de terminar la Eurocopa, ya va a haber, la mayoría de los equipos de primera ya van a estar trabajando.
Hay que recordar la temporada después del Mundial, Modric le costó mucho, ¿eh? Le costó mucho arrancar con el Madrid.
Es normal, Guille.
Lleva un año que está, que parece mentira. No sé qué gasolina tiene, macho.
Hombre, es un jugador muy liviano, es un jugador que el físico le acompaña mucho, porque no es demasiado fuerte.
Sí, pero
abarca
mucho campo, se va.
Sí, pero
corre mucho,
que al ser tan liviano es muy ligero.
Pero la gente se queda con la figura del mediapunta, por detrás del delantero, último pase, y Modric en los últimos 10 años... ha abarcado una barbaridad de terreno, tanto en la salida del juego como en la finalización. Un futbolista que además, a pesar del tamaño que estáis diciendo, a nivel defensivo,
Hugo, ¿qué
es
pasa
un
con
gran
el
recuperador. A mí me parece que es un jugador.
Pocos kilos, lo mueve pronto.
Oye, mira, no, pero cuando digo muy liviano me refiero a que es un jugador que no tiene mucha predisposición a las lesiones, ¿no? Entonces...
No, pero mira, yo estaba viendo justo ahora en Gol Televisión una foto de Modric, macho, es que está... consumido, o sea, está súper delgado.
Bueno, pero porque Gato lo cuentan todos los futbolistas y
porque
más
es muy liviano.
Que corren, que cada año que pasa se cuidan todavía más. Claro. Es que además cuando ven el final más cerca, pues intentan ganarle
forma,
metros a esa despedida.
De cualquier
acordaros
forma,
de Palop. Sí, un Palop que dijo un kilo menos a menos.
Sí. Como Marcelo, como Hazard. Claro. Sí.
De cualquier forma, el Real Madrid caga un pensamiento, porque no va a poder ganar con Kroos y con Modric, ¿eh? Que haga un pensamiento porque algo tiene que hacer.
Bueno, eso ya
lo primero
no,
es...
No, lo digo porque sí.
Sí.
En cuanto le pongas un killer, igual te vale con Casemiro, Kroos y Modric, ¿eh?
No.
Pues sí, va todo el año, ¿no? Ya, sí.
Mira
lo que te ha valido este año.
Bueno, Miguelito,
¿cuántos años llevabais con el cero? ¿Cuántos años llevabais
sin
títulos?
Pero a ver si ahora Casemiro, Kroos y Modric no son fiables. Miguelito,
¿me quieres dar la respuesta a esta?
Te está dando un consejo un gran madridista. Un gran madridista te da un consejo y es verdad.
El año pasado ganó
la Liga. No, desde la 2009-2010.
Fíjate.
Con Pellegrini.
Ya ves.
Pues a mí, Guas, por lo del gran consejo, a mí me ha sorprendido, y sé que no tiene nada que ver, el estancamiento o la poca bola que le ha dado Zidane a Valverde. Que hace 2 temporadas me parecía un futbolista que venía para quedarse.
No, hubo por el COVID y por las lesiones, pero...
Ya, pero
Valverde
al final estamos siempre,
tiene,
Miguel,
tiene,
con...
No,
pero,
no,
pero habéis virado al Madrid así como que no quiere la cosa.
Esta deriva madridista perniciosa, ¿por qué?
El mismo compromiso ha demostrado Valverde que se ha quedado aquí sabiendo que los jefes son Casemiro, Kroos y Modric, haciendo reverencias aunque tenga que jugar 15 minutos. A Odegaard, no, que ha dicho, si, no, si, yo es que si no juego, si Miguel, me voy. Si y ahora no, quiere si volver no, exigiendo ser titular.
Si yo, venga, no señalo al chaval, Miguel, si a mí me parece que a nivel deportivo era un futbolista que hace 2 años, creo que si no me falla la memoria, si no deslumbró, por lo menos tuvo una irrupción para ser titular del Real Madrid con
box
peso,
to box, ya, el Pogba blanco y no sé qué.
Y me parece que no ha tenido la continuidad, por lo que queráis, pero que al final cuando lo han tenido que poner en los
yo
partidos decisivos...
Yo te digo que si este año no hubiera tenido mala suerte con las lesiones...
Hombre, seguro, claro.
Le ha puesto lateral derecho cojo en Liverpool, ¿eh?
Sí, sí.
Lateral
parece,
derecho cojo en Liverpool.
Oye, por cierto, para 10 años.
Habéis hablado de Pogba, ¿eh? Este sí que se ha reivindicado.
¿Qué Eurocopa está haciendo?
Ya era hora de que la gente abriera los ojos ante Pogba.
Sí, yo creo que es un jugador jornada a fichar, ¿eh? En el United yo creo que está un poco...
Sí, barato, además es barato.
No, barato no, pero que es un futbolista completo, un centrocampista completo.
Tampoco
que tiene
le debe
años...
quedar mucho tiempo, ¿eh? En Manchester.
Ah, dices sí, de contrato.
Siempre balmaba por sí. él, ¿eh?
Yo es de los jugadores que haría un esfuerzo por él porque te vale para varias posiciones con
dinero,
técnica, mira, físico.
Sí, Guille, pero ¿qué tamaño ha hecho del United?
Abarca muchísimo terreno este hombre.
¿Qué gol? Ha hecho del United?
Gato, lo dijimos en la primera jornada que para mí fue el mejor de Francia en la victoria contra Alemania. Pogba está demostrando en los últimos torneos que además Francia está o campeonando, como diría Emilio, o llegando hasta las finales. Pogba ha sido un jugador totalmente distinto a lo que ha hecho con las selecciones en estos torneos,
claro,
que a lo que ha hecho en su club. Y me parece que es un jugador súper interesante, como dice Guille, pero no descubrimos nada porque de Pogba venimos hablando ya desde sus tiempos en la Juve y demás. Pero creo que hay un cambio a explicar. No sé si es Manchester, no sé si es que no le acompaña el equipo, no sé si es la idiosincrasia de sus entrenadores... Pero hay un salto a estudiar de cómo rinde con Francia y cómo rinde con el United.
Que le queda un año, dices,
sí,
Guille.
Un año más. O sea
el año que viene que está libre.
Claro.
¿Y años
vas,
tiene?
Tiene 28.
O sea, con 29 años queda libre.
No, pero tú ahora mismo vas al United y le dices 50 millones, quedándole un año de contrato, igual te lo venden, ¿eh?
Transferback lo tiene tasado.
¿Cómo 50 millones?
¿Quedándole un año?
Que no, hombre, que no.
No lo vale,
hombre. Pero si los Osasuna ha pagado 8 millones por un goleador del Mallorca. ¿Me estás contando?
Entonces, ¿qué dices? ¿Más o menos?
Muchísimo más,
no,
hombre.
Muchísimo más, no vas
un año
a pagar
de contrato,
por un año,
¿no?
Pero ya te lo digo. Que no, es que es igual, es que no te lo venden.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero claro, que haya alguien que pague más de 50 millones
por
Pogba...
Bueno,
pero
es que el Unai no vende. Es que el Unai no vende. No, tú no puedes sacar un futbolista del Unai.
Estaba hablando el otro día con un técnico de estos que manejan todas esas cosas y parece que se está poniendo de moda en los clubes acabar los contratos. Decir, bueno, usted dice que se va a ir tal, bueno, usted se queda el último año y vamos hablando a ver si le convenzo. A no ser que te venga con mucha pasta, claro, que diga, si son 50 por Pogba, pues si son 70 es otra cosa, ¿no? Pero eso de decir, no, es que me voy, pero espérese un poco porque no hay un duro, me he quitado el City este que parece que va a comprarlo todo, está todo el mundo tieso.
Pues mira, Tomás, eso Messi lo está haciendo a rajatabla, ¿eh?
Sí, sí.
Está acabando el contrato, pero bien.
Oye,
que se
nos ha ido el hilo de la selección, que quería yo que escucháramos algunos extractos de la entrevista de Morata ayer, sí, porque es un tema que me resulta bastante interesante.
La gente me pita porque es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso. Ojalá la gente se pusiera un poco más en el lugar de ver que es recibir amenazas, insultos a tu familia, ojalá se mueran tus hijos, todas estas cosas, ¿sabes? Y luego cuando pasa alguna tragedia todos seguramente hubieran puesto, no, este era buen chaval, era no sé qué, es así. Lo que me molesta es que lo tenga que decir mi mujer, que a mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y...
¿Qué les han dicho?
De todo, ¿qué les van a decir? Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo. Lo entiendo, pero de ahí hay un límite, ¿sabes?
Dices que estuviste 9 horas sin dormir, después.
Sí, no dormí nada. No dormí nada, igual que anoche, pues adrenalina, un penalti fallado. Te aseguro que he sido el más contento, el más feliz, hoy con mi equipo, con mis compañeros, pero me jode no hacer bien mi trabajo.
Bueno, pues son algunos de los extractos de esa entrevista de media hora que ayer nos descubrió.
Yo no voy a opinar,
Bueno,
voy a opinar porque me parece excesivo, de verdad. Si alguien se cree, quiere decirte que van a matar a tus hijos, de verdad, en serio. O sea, esto de las redes sociales, tendríamos todo el mundo, incluidos los que son famosillos y las utilizan, entre comillas, y las utilizan. Deberíamos de mantener una distancia, por favor. O sea, es decir, ¿a quién se puede tomar en serio algo así, por favor?
Bueno, pero no
es que me parece increíble. No, no te pasa a ti, Emilio,
tú no tienes un mal día y las cosas que te dicen en Twitter, en redes sociales...
Pero no, yo no tengo Twitter. De momento no tengo ni redes sociales ni Twitter. Pero yo lo que te digo, Gato, es que no tiene ningún sentido que alguien deje de dormir porque un alcohólico lo ha dicho, ojalá se mueva.
Lo que no tiene sentido es decir las burradas que se dicen.
Bueno, no, ese es otro tema.
Ese es el básico.
El básico no.
Eso es lamentable.
Ese es
el básico.
Ese es otro tema. De ese vamos a hablar.
Pero ese es el origen de todo.
Bueno, vale, pero lo que yo digo es que una persona que está metida en la fama, que utiliza las redes sociales... Porque claro, estos tíos resulta que las redes sociales, el Twitter, el Instagram, todo esto sirven para enseñar el bikini, para la fiesta y la piscina y la casa que me he comprado. ¿Me entiendes? Para que les salga más a cuenta. Y después protestan porque les señalan con el dedo y les montan pollo. Evidentemente que es una vergüenza lo que dice Twitter, pero no te lo puedes tomar en serio. Es que es una locura. Si todo el mundo nos tomáramos en serio lo que dice el Twitter, nos pegaríamos
un tiro. El famoso es él, no sus hijos. Que el famoso es él, no sus hijos.
Hombre. Yo, condenando, por supuesto, todas las los insultos, creo que Morata es especialmente permeable a las críticas.
Claro, pero es que eso va en la persona.
¿Quién es el que le afecta mucho? ¿Me importa un bledo que dice la gente?
Pero hay gente a la que incluso cuantas más burradas le dicen, pues más aliciente le da.
Más se crece, pero
pues perfecto, pues
yo he pensado en Vinicius. O sea, vamos a ver, entendiendo Morata, solidarizándose con él, lo que dice Emilio de las redes tiene toda la razón. Bueno, estamos viendo eso. Morata es un hombre atribulado. ¿Qué no le han dicho a Vinicius en este país? Que no le han dicho, le han dicho pero todas las barbaridades del mundo. ¿Y a qué le da por reírse?
Pero
sale su magnífica dentadura y se ríe.
Pero
y eso es,
no
eso
digas
se lleva...
que no, Gato, han amenazado a todo el mundo. ¿A
Vinicius?
Bueno, por favor. ¿Pero qué dices? Pero hay gente que lo cuenta, hay gente que no lo cuenta.
Oye, a Vinicius no le pueden hablar de los hijos porque no los tiene.
Con los hijos de compañeros de esta casa se han metido mucho en las redes sociales.
Una vejación permanente.
Tampoco voy a decir nombres, pero...
Permanente.
He leído yo algunos mensajes que dice, pero ¿de qué mente humana puede salir esta barbaridad que están diciendo?
Lo has dicho tú, Joseba, yo creo que es el problema principal, es el mal endémico de las redes sociales y que yo creo que primero es censurable y, como dice Miguel, es denunciable y hace bien Morata en decirlo para señalar a los cafres que así lo hagan. Pero yo hay una parte del discurso de Morata que no termino de comprar, que él en su primera locución en este extracto de voz, él dice que la gente hace lo que oye o critica lo que dicen. Y yo creo, mi opinión del seguimiento de la trayectoria del seguimiento de la trayectoria de Morata, que es un jugador que desde inferiores con España, evidentemente ha sido el 9 y ha estado ahí en disputa con Paco Alcácer, y entonces he estado pendiente de este chico porque he estado pendiente del fútbol en general. Yo creo que Morata ha tenido incluso mejor prensa que crítica en la calle. Yo creo que Morata ha sido un futbolista, un tipo de futbolista que por H o por B no ha encajado bien en la crítica.
Pero,
de los aficionados, ya sea de clubes
de
selección.
De la selección española y del
entonces seleccionador. Yo creo que Morata ahí no tiene una percepción para mí real de lo que pasa, porque yo creo que el que critica o pita por castigo a Morata constantemente lo hace por convencimiento de que no le gusta futbolísticamente hablando Morata. No sé si habrá factores externos de su vida privada, su manera de ser, sus declaraciones o lo que sea. Pero yo creo que Morata ahí erra el tiro porque a mí me da la sensación, lo que percibo, es que por lo general, y habrá, a mí es un jugador que me gusta, no me parece que sea delantero top para la selección española, pero me parece que puede estar en la convocatoria perfectamente. Yo creo que la gente en general señala a Morata por convencimiento propio.
Pero una cosa, es que parece que Morata es un piernas. O sea, Morata no es Cristiano Ronaldo. Pero es que Morata ha metido 20 goles en 43 partidos. Por ejemplo, Ferran Torres.
Me parece un buen,
que ha empezado, Ferran Torres ha empezado su trayectoria en la selección como una bestia. 7 goles en 14 partidos. O sea, cada 2 partidos un gol. Es que esa es la media de Morata con más partidos. Es que el otro día lo decía Luis Enrique. El único que tiene mejor media en la selección que Morata es David Villa, que son palabras mayores.
Escúchame, que no
que
puede
falla
ser
un
piernas,
penalti,
Miguel,
que el otro día también tuvo una ocasión clara. Bien, pero oye, que la media de Morata no es fácil.
A mí
¿eh?
Esa decisión, por ejemplo, que acabas de decir, la de lanzar el penalti el otro día, hay mucha gente que, como decíais, ante las críticas se crece y tiene ganas de reivindicarse y no se esconde. Para mí, por ejemplo, sabiendo cómo es y cómo se define a sí mismo Morata, como nos transmite, por ejemplo, en la entrevista del partidazo de la noche, a mí me sorprende mucho que tomara la decisión de tirar el penalti.
Sí, sí.
Porque, porque con ese tormento permanente en el que parece que vive,
pero
que
coño,
es permeable a la crítica,
Huguito,
y demás,
se querrá sí, liberar,
pero,
¿no?
Sí, pero justamente para sí, alguien pero que tiene esa sensibilidad,
del efecto
correcto, yo creo que podría haber
que
evitado
mucho
esa decisión,
oye,
pero
perdona,
si no le,
Huguito,
no le critico.
Huguito, si no puedes meter un penalti con la selección española, no vayas convocado, chaval.
Hombre, Gerard Moreno tampoco lo metió,
perdón.
¿Eh?
Vale, pues muy bien.
Pues
pero estamos hablando de estamos hablando de no fallar un penalti. Estamos hablando, según Hugo, de eludir tirar un penalti.
Es que no le critico, Emilio, que falle el penalti. Yo lo que señalo es que para alguien que está en un momento tan sensible de no dormir 9 horas,
sí,
de estar constantemente con esas críticas denunciables hacia su familia y demás, que coja ese balón. Yo
¿Por
es
qué
lo
te
que
crees
digo,
que Enrique le dijo que lo tirara?
Que no se lo dijo.
Claro que sí, que dijo Luis Enrique que lo tirara.
A ver, aquí hay dos versiones. Ayer Morata nos contó en el partidazo.
Había cuatro nombres, dijo.
Claro.
Y que él cogió el balón porque ninguno de los dos
la pelota y nadie la coge. Yo lo cogí y la pegué, pero Luis Enrique dijo en el postpartido, en el flash, que hay cuatro lanzadores, Gerard Moreno, Morata, Busquets y Coque, y que él quiso que Morata lo tirara.
Perdón, yo creo que en la retransmisión todo el mundo dijo que Luis Enrique le había indicado que lo tiraba Morata.
Ya, pero luego Morata
Luis Enrique
ayer
le dice
dijo que
algo
cogió
a Busquets
el balón,
como diciendo, yo creo que Luis Enrique le dijo a Busquets que lo tire Morata. Esa impresión me dio en el campo y luego las dos versiones
de Morata. Es que ese
sentido
que tiene para que se saque todo el muerto de encima.
A mí me da la sensación que por la descripción que hace Morata coge el balón, se da cuenta que nadie se acerca a quitárselo y al final le toca tirarlo a él y él lo asume.
Pues
yo digo
cojones,
que con la personalidad,
es así,
pero
macho.
Que sí, gato, pero que con la personalidad que manifiesta, sí. A mí me da la sensación que se lo podía haber evitado y no habría sido escurrir el bulto. Habría sido sencillamente optado porque lo tirase otro compañero. Y habría tenido él durante el partido otras ocasiones para marcar un gol. Y
eran las ganas de acabar con el debate, yo creo.
Sí,
lo quiso borrar de un plumazo.
Y al final
le salió peor.
Pero bueno, enseguida llega la 1 a las 12 en Canarias. ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales, Alex?
Pues no te haces una idea, Joseba, del cisma que se ha abierto en nuestro WhatsApp con el tema de los supositorios.
Vaya por Dios, pensaba que era con lo de Morata.
Muy escatológico todo. Un farmacéutico nos ha dicho que con ellos se absorbe mejor y más rápido, que por eso son buenos.
Ah, amigo, esa es la explicación científica.
Claro, ya viene la ciencia para poner un poquito de orden. Ya en clave selección.
Y
España...
Simón.
Simón, ¿qué hacemos con el supositorio?
Dice que hay que meter 1-2 supositorios, ¿no?
1-2 como mucho.
España es capaz de lo mejor y de lo peor. Creo que lo estamos haciendo tan mal que al final acabaremos llegando muy lejos. Yo apoyo a Morata, los jugadores no pueden servir para que los aficionados volquemos nuestras frustraciones internas. Soy español como el que más, pero quiero a Luquita como a un hijo. Si nos tiene que eliminar una selección, mejor la Croacia de Modric que una Portugal o Francia de turno. Otro oyente nos dice que él lo hace al revés, cada año engorda 1 kilo más y tenemos otro oyente hablando de la selección.
Buenas noches, mi opinión de la selección española no ha cambiado con el 5-0. Dije desde la primera jornada que vamos a ser campeones de Europa y lo dije en la primera jornada y lo digo ahora, vamos a ser campeones de Europa. Y vamos a animaros un poco, coño, que estáis cagados todos, cagados, que estáis cagados.
Toma ya,
El estado natural es estar cagado.
Vale, como Emilio. La 1 en punto, las 12 en Canarias.
Yo veo que a Croacia creo que va a salir Petrovic.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Estamos terminando ya este oasis de libertad.
No.
Antes de irnos al campo del gas. Sí, que nos tenemos que ir hasta México.
¿Quién es?
Está Jonfer allí. Jonfer.
Ah, sí.
Sí, está allí, con Tinín. Están allí los dos, porque el día 3, el sábado de la próxima semana, pelean en California. Y además es un combate en el que pues se va a determinar si opta ya al título mundial o si tiene que buscar otro camino. O sea que...
Pues mañana voy yo a ver
mañana
a Jonas.
Mañana vas a Jonas Pastrana, sí, hablamos de ella también, claro. Sí, mañana se despide Jonas Pastrana del boxeo profesional.
Una gran mujer.
Con la defensa del título del peso europeo del peso mínimo en el Within Center.
¿De qué no sabes?
¿Yo? Sí. No, yo lo que sé es leer. Bueno, y entonces, pero, como lo tengo aquí escrito, pues lo leo y...
Es un fenómeno.
No es verdad. Eso, no, que cuando te pones a hablar de boxeo, qué tal... El otro día con el John Rames te sabías también. Sí, lo de mi sobrino lo sabes de memoria, no sé para qué lo he contado yo, que lo sabías tú. Bah, no me digas.
No, hombre, no, pero eso es coger...
Lo que no sabes de bikini, macho.
Es un hombre completo.
Claro, de bikini es muy... Pero, gato, es que lo del bikini es muy antiguo.
Joder, tanto.
Escucha, oye, ¿sabes qué me ha dicho? Mira, un oyente nuestro, Juan Carlos... Perico de Barcelona, Perico de como Guas.
Como toda persona honesta.
Que Perico, es que bueno. Lo vendían los sándwiches, lo vendían en la mítica sala bikini y de ahí cogió el nombre.
Pues sí.
Ah. Sí, sí.
No, tampoco han ido los del Barça ahí al bikini.
La puerta no iba, ¿no?
La puerta es Luz de Gas.
No, Emilio era del Up and Down, ¿no?
Efectivamente.
El bikini es anterior, hombre.
Oye, ¿sabéis para hombre completo donde los haya? Carmichael.
¿Sí o no?
Hombre, Don Car.
Don Car. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
¿Cómo estáis, Oasis?
Bien. Estamos muy bien. Afortunadamente.
Me gusta esta presentación.
Afortunadamente.
¿Supositorio comido o por el culo?
supositorio lejos.
Lejos.
¿Alguna habrás puesto, Carlos?
A ver, Carmichael.
De pequeño.
Vamos a la calificación
Fernando
de mañana.
Alonso, porque
estas vainas.
¿Le gusta el supositorio a nuestro líder?
No creo.
Es nuestro líder, ¿eh?
Se viene abajo, Joseba.
Hombre, por favor.
¿Cómo estáis con el supositorio?
¿Tú te imaginas que Fernando nos esté oyendo ahora mismo el programa? Que es
el mejor.
Por cierto.
No, es que lo oye.
Más de podcast.
No, que lo oye, sí. No,
el
sé,
mejor.
No. Se lo pone mañana por la mañana mientras hace deporte. Y
que estemos preguntándonos si le gusta el supositorio a Fernando Alonso.
Te diría que lo hace en el gimnasio del hotel, pero ahora como duerme en estas carreras europeas, en un motorhome como los de las motos,
sí.
Pues eso, se da una vuelta en bici alrededor del circuito y va.
Qué maravilloso. Si le gusta, que haga una señal.
Qué maravilloso.
Si nos está escuchando, mañana en el podcast.
Que haga una señal.
La próxima vez que se cruce contigo, que haga el dedo arriba o el dedo abajo. ¿Me gusta o no me gusta?
Qué maravillosa persona, Fernando. ¿No?
Like o dislike.
Sí. Y tanto que sí.
Qué maravillosa persona.
Yo además, de verdad.
Pasé un día con él, cuando ganó en Renault. Allí, ¿cómo se llama aquello? ¿Car? ¿No?
En Eston.
Que me lo tuve que quitar de encima. De todo el caso que me hizo. Y acabó el día y me dijo, ¿no tienes bastantes fotos? Y tal, digo, Fernando, ya no sé qué hacer con tantas fotos como tú.
Coño, haberle regalado unos zapatos, coño.
Espera, y entonces me dice, bueno, dice, es que ahora me voy al gimnasio, ¿quieres que hagamos dos o tres fotos en el gimnasio? Digo, ya, pero Fernando, te he hecho comiendo, te he hecho con el coche, no, ven. Entonces cruzamos todo el jardín y entonces en medio de todo el jardín una escalera que bajaba para abajo a un sótano debajo del jardín y había el gimnasio. Entonces me dice, espérate un momento que miraré a ver cómo está. Y yo me espero en la escalera. Entonces había un tío en la puerta y al cabo de un rato sale y me dice, ostras, está Fabio Briatore. Y digo, y yo ya que me lo quería sacar de encima, insisto, por momento había llegado a las 10 de la mañana y eran las 7, 8 de la tarde. Y le digo, no, Fernando, déjalo así, ya tengo un montón de todo, es todo estupendo. No, espera. Que le voy a pedir permiso a ver si podemos pasar y tal. Bueno, y vuelve a salir y me dice, sí, que pasemos y que, sobre todo, por favor, que no le hagas ninguna foto a él, pero que a mí me puedes hacer las fotos que quieras. Bueno, entro en el gimnasio, que estaba solo, con su entrenadora personal. No quiero ni contaros cómo era la entrenadora personal.
La de Flavio, claro.
La de Fabio. No, Fernando iba
Carmichael. Carmichael, te está comiendo el tiempo, ¿eh?
Hacer bicicleta y cuatro espalderas para que le hiciera cinco fotos más. Pero en el suelo con una lona estaba en el suelo Fabio Briatore retorcido, la entrenadora encima de él retorciéndole las piernas y los brazos
haciendo. A ver si estaba haciendo otra cosa, Emilio.
A ver si está liando.
Estaba poniendo un supositorio.
Ay, Emilio.
Hay gente que le cuesta lo del supositorio.
Bueno, cuando salí de allí, porque esa era la época.
Carmichael, que te quedas sin sección.
Bueno, sí, Briatore era la pera y dijo... Y pensé, digo, hostia, Emilio, esto es una pasta que te cagas de fotos como las hubieras hecho, ¿me entiendes? Y nada, y perdí la oportunidad.
Bueno,
Carmichael, tienes un minuto.
Dicen que era muy buena la fiesta de Briatore, sí. Sí, bueno, o sea, se ha chupado un minuto, Emilio.
No, se ha chupado cuatro, perdona.
¿Cómo?
Bueno,
tienes hasta
ahí
12, y son y 10.
Bueno, pues nada, voy a ser breve. A ver, dos cosas. Primero, tonto del día, Valtteri Bottas.
Vaya.
Ha intentado, para la carrera, pues salir un poco más deprisa de boxes. Ha salido en segunda velocidad, se le ha ido el coche y se ha marcado un trompo en plena línea de boxes. Y con la mala suerte de que acaba con el coche completamente cruzado enfrente de McLaren, McLaren se ha quejado a la dirección de carrera. Y el domingo tendrá 3 puestos en parrilla por conducción de peligrosa en boxes.
Toma ya.
Y él, en vez de explicar, bueno, se me ha ido, es un Fórmula 1, es muy complicado, ha dicho, no, es que estaba ensayando ganar tiempo para la carrera y al director de carrera, Michael Masi, le ha parecido un absoluto desastre. Bueno, pues 3 puestos en parrilla. Así que haciendo de escudero de Hamilton, que le quiere en el futuro. Y luego, respecto a lo demás, bueno, pues muy buen viernes para Alpine, con Ocon y... Es que le habrá gustado a Flavio Briatore, aunque no esté ahora en el equipo. Con Ocon y Alonso, tercero Ocon, quinto Fernando Alonso. El más rápido ha sido Verstappen, por delante de Ricciardo, y Hamilton en la cuarta posición. La sensación que tienen en Alpine es que pueden estar los dos en Q3 en vez de uno solo, y que además pueden estar logrando buenos puntos, porque el coche ha ido ha sido fluido. Es decir, cada vez que salía a pista, bajaba el tiempo, y eso es lo positivo. Y contarte que Carlos Sainz, un décimo, pero ha estado trabajando en carrera. Luego ver las tandas de carrera, que era lo que estuvo muy mal en el Gran Premio anterior, y sí que están en una posición bastante mejor que en Francia, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y también una cosa que me he reído, me acuerdo de ti, Joseba, todo el día pensando que iba a llover, ha llovido 2 horas después de los entrenamientos.
Y el día de la carrera va a estar seco como un bacalao. ¿A qué hora es la calificación?
A las 3 de la tarde tendremos esa calificación, que desde luego va a ser apretadísima, porque es un circuito de 1 minuto 2 segundos, con lo cual van a estar todos muy, muy pegados, aunque el favorito es ligeramente favorito, sobre todo en casa de Red Bull, el tipo de circuito que es Verstappen, pero bueno, todo puede pasar. Y recordarte también que tenemos carrera nueva, que se ha sabido hoy, que vuelve Turquía. Turquía había vuelto, se había quitado. Bueno, pues al final Turquía va a estar el 3 de octubre en el lugar que ocupaba Singapur.
Pues mañana lo contamos. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Oye,
Emilio, especial.
Emilio, especial. Y os despido ya a todos, que llega el campo del gas y como tenemos que irnos a México, fantástico, ya no tenemos tiempo para más. Que os quiero mucho. Hasta la semana que viene.
Adiós,
muchas gracias.
Chao,
gracias.
Adiós. Chao, adiós.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Vamos a ello, vamos a la sección semanal del mundo del boxeo, que analizamos y contamos con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Bien. Un poco inducido ya y metido en el europeo, ya estoy abducido, mejor dicho.
Ya ha llegado la hora de la verdad, ¿eh? Esto es lo que
sí,
es bonito,
bueno,
es bonito.
Pero fíjate, si hemos visto lo anterior, ¿cómo vamos a ver esto? Mucho
efectivamente,
más,
efectivamente, lo vamos a vivir intensamente. Y con Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Joseba? ¿Qué tal todos?
Pues muy bien, ante un fin de semana fenomenal en el mundo del boxeo.
Un fin de semana con muchísima actividad, ¿eh? Muchos combates interesantes. Desde la última pelea de Joana Pastrana, que mañana pone punto final ahí en el Wizzing Center,
sí,
en el antiguo Palacio de los Deportes, a su carrera de boxeadora. Pues tenemos desde México, en una promoción de Canelo con Dazón, una velada interesante con el Rey Martínez. Tenemos a Gervonta Davis,
a Lomachenko también, no pelea a Teófimo, que ha dado positivo por coronavirus.
Bueno, eso sí.
Hay
eso
muchas
sí,
cosas.
La mala es la noticia del Potro, de Poli Díaz. De,
sí, sí.
Sí, que lo han vuelto a ingresar.
Han vuelto a detener en Las Palmas, ¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, pero esta vez peor, bastante peor que la otra vez, porque esta vez es por, al parecer, agredir a su
a
pareja.
Los tratos, ¿no?
Sí.
Eso es, y expresión sin fianza, porque el otro era, pues, por lo de un tema burocrático, que cuando fue a hacerse un poco como el carnet y tenía las cosas pendientes y tal, pero esto ha sido de ahora, y entonces, bueno, pues tiene muy mala pinta, y, en fin, un desastre, demasiado bonito. Cuando se dan muchas cosas de Poli, la verdad que uno siempre se quiere como medio ilusionar, ¿no?
Sí,
yo estoy de acuerdo contigo, Jaime,
sí.
Porque yo pensaba que era una gran oportunidad la que le daban, ¿no?, ahora en Las Palmas.
Sí. Pues sí.
Y que parecía sí, que él lo había cogido con mucho interés y con cariño en ese lugar, pero bueno, es que esto empieza a ser, ya cae en rachita ya esto.
Pues sí, es una desgracia total, y además lamentamos muchísimo que haya sucedido, sobre todo por ella, evidentemente, que ha sido la que ha sufrido los malos tratos.
Por supuesto.
La ligazón del mundo del cine y el boxeo se remonta a muchísimos años atrás. Pero últimamente estamos asistiendo, director, a una efervescencia. Ya nos dijo Joana Pastrana hace 15 días que deja el boxeo y que su ilusión es el cine. Y el próximo 3 de julio tenemos un combate extraordinario en Estados Unidos en el que Jonfer pelea contra Michael Rivera. Y Jonfer y su entrenador y Tinin se han ido a Los Mochis, a México, a preparar ese combate de dentro de 10 días. Pero resulta que además de preparar el combate, lo que están haciendo es una serie de televisión prácticamente, en la que nos están mostrando absolutamente todo. Y la competencia que tiene el director es grande, ¿eh?
Bueno, y tú también la tenías, porque si no recuerdo mal, en la escena del traxero estáis tú y Tinin también,
sí,
juntos.
Sí,
él
hace de árbitro.
Y tú de espectador.
Yo de espectador. Sí, pero eso es un cameo, como se suele decir en el
claro,
argot cinematográfico.
Claro.
Pero lo de ahora, lo que hace Jonfer es una película,
hombre,
prácticamente.
Eso es una película.
Es
claro,
una película, sí. Absolutamente. Jaime, ¿a que te estás divirtiendo con el serial de Jonfer allí en México?
Yo me lo paso cañón. La verdad que, bueno, son... Como digo yo, bueno, Tinin se tragó un transistor también cuando era pequeño y tal. O sea, que el tema de comunicación anda bien. Y Jonfer igual, se ha soltado el pelo. Lo que más me ha gustado es que se ha cortado el pelo y se ha dejado el bigotito ese,
sí,
a los Clark Gable.
Sí,
y eso me
oye,
mola
Jaime,
y tal.
Jaime, ¿le ves con la camiseta del Atleti o no?
Sí, bueno, esta vez no la ha sacado, pero la tiene, porque él entrenó además, creo que con Ibai Gómez, y le daba bien al balón, sí. Y, pero bueno,
él muy del Atleti, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por eso, en alguna pelea salir con la camiseta del Atleti.
Sí, y tanto que sí.
Tenemos unos cuantos, ¿sabes? Que Kerman y también Sándor Martín. Sándor también es muy del Athletic, ese tiene más delito.
Sándor Martín porque es del Athletic, si es de Barcelona.
Porque es por él, pero fanático. Pero no, joder, te vas a pensar, fanático del Athletic, o sea, muerte. Creo que era su abuelo o algo, se le metió ahí un poco la... Y digo, ya, igual, pues fíjate, llegó otro Majara. Bienvenido al club de los Majaras.
Pues vamos a hablar con uno de los... Bueno, vamos a hablar con dos en concreto, que están, sí, como digo, en Los Mochis, en México. Hola, Jonfer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cine o boxeo?
Boxeo.
Pues no será porque no estás claramente haciendo tus pinitos en el cine últimamente.
Bueno, la verdad que creo que hay que amoldarse a las nuevas tecnologías, y yo creo que a la gente le gusta que mostremos también un poco, no solo la pelea, ¿no?, sino todo lo que hay detrás de la pelea y tal. Yo cuando empecé a boxear era lo que me gustaba ver, así que bueno, ahí estoy. La verdad que me está yendo bien y estoy muy contento también por esa parte.
Hombre, has reconocido incluso que tienes la enfermedad del stream.
Sí. Cuando te das a hacer directos no puedes parar.
Oye, Jonfer, es una curiosidad. ¿Qué película de boxeo que hayas visto te ha gustado más?
A ver, es que la verdad que, si te soy sincero, igual que no me gusta ver boxeo antiguo, tampoco me gusta ver cine antiguo. Entonces, las que más recientes tengo son las de Creed, entonces esas están bien, pero creo que ninguna muestra el boxeo bien como es.
¿Toro Salvaje la has visto?
Sí.
Esa es muy buena.
A ver, son todas muy buenas, es buena película, sí, pero ya te digo que las que más recientes tengo, pero al final son las de Creed. Soy muy joven todavía.
Claro. Oye, ¿y Reels qué es?
Es, bueno, los seguidores que tengo, ¿no? Que como desde el principio estaban ahí apoyando y tal, se empezaron a llamar así, pues ya les llamo así.
Ah, vale. Es que empiezas tú y dices, hola, Reels, ¿qué pasa? Tal. Y digo, Reels, digo, ¿qué sea Reels? Digo, será Real Sociedad, pero no.
Sin
el Athletic no me pegaba.
No.
Ah, vale. Bueno, y a todo esto, dentro de 10 días tienes una pelea que no veas, Jonfer.
Pues sí, la verdad es que tenemos ahí una buena oportunidad ahora mismo.
Una buena oportunidad ante Michael Rivera, que es un tío que ha peleado 20 veces, que no ha perdido ninguna, que tiene 13 KOs y que es un combate que puede suponer un antes y un después. Ya sé que tú, esto del boxeo, pues lo relativizas mucho todo, ¿no? Lo asumes con mucha naturalidad, pero no sé si a este combate le estás dando una importancia especial.
Bueno, la verdad, si te soy totalmente sincero, es una pelea muy importante, pero tampoco lo tengo en mi cabeza como tal, ¿no? O sea, lo estoy enfocando como una pelea normal. Sí que es importante, no solo por lo que puedo ganar después de... O sea, pues al final ganando esa pelea es una eliminatoria mundial, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, después de haber pasado no la mejor racha de mi vida en cuanto a motivación y tal, pues ahora me encuentro otra vez muy bien. Y entonces, esa es, para mí es lo que tiene esta pelea, ¿no? Esa volver como a encontrarme, volverme a sentir boxeador y por eso tengo tantas ganas. Que lo que viene después de esta pelea, si ganamos, es muy bueno, sí, pero de momento vamos al día 3, vamos a intentar ganar el día 3 y luego ya veremos lo que viene.
Muy bien, pues acompañándole en todo este trayecto está Tinín, en México también. Hola, Tinín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Vosotros muy bien, creo que mejor que tú, porque es que tú, desde que has llegado a México, estás peleándote con las iguanas y no sé si te está dando tiempo incluso para entrenar con John Fer debido a esos conflictos que tienes con las iguanas.
Nada, son buenas personas, lo que pasa que dan buena suerte porque hacen caquita desde los árboles y bueno, sí. Pues tenemos que estar pendiente de ella, está acostumbrada a esas cosas, en España son palomas, pues aquí son iguanas.
Sí, y la cantidad es evidentemente inferior, teniendo en cuenta que la iguana es mucho mayor, ¿no?
Sí, bueno, pero las probabilidades son mayores que te caiga una iguana porque tiene muy mala leche, o sea, cuando pasa se aprieta lo que es la faja central del abdomen, ¿no?
Oye, Tirín, en los vídeos estamos viendo que está diciendo John Fer que está mejor que nunca. ¿Es verdad que está mejor que nunca?
Nada, una pasada, porque como digo yo, la llama se ha vuelto a encender, ¿no? Porque, pues como él dice, ha pasado por una fase que es un poco, pues eso, con lo que le pasa a muchos deportistas con el rollo de la pandemia, pero se ha empezado a activar poco a poco y además, como decía nuestro youtuber que tenemos aquí, Cristian Vidal Torete, parecía que de una semana a otra era otro boxeador. Entonces, pues yo creo que la llama se ha vuelto a activar y yo creo que John nos va a volver a dar los mejores momentos para el boxeo español.
¡Qué bien! ¡Jaime!
Oye, ¿y Rivera cómo es? Yo no lo he visto nunca a Rivera. ¿Cómo es?
Es un tipo muy lineal en cuanto a ritmo y, bueno, pues es un hombre muy fuerte que lo hace casi todo con lo mínimo, ¿no? Digamos, no parece que se esfuerce mucho por el torrente de fuerza que tiene. Es buen boxeador, es técnico, tiene una velocidad corporal lenta, pero su capacidad de reacción, sus reflejos son buenos, por lo cual es un rival que yo creo que hasta ahora va a ser el mejor rival que haya tenido John Fer, sin desmerecer a los demás. Este hombre tampoco se le ha visto muchísimo en el mercado ahora mismo, pero os puedo decir que es un boxeador como la copa de un pino y va a poner pues lo mejor. Yo creo que va a sacar a John Fer lo mejor de él.
Muy bien. Jaime.
Sí, bueno, dos cosas. A mí la única preocupación, a ver que como lo veis, tanto John Fer como Tinín, es la inactividad, el tanto tiempo, porque creo que desde febrero, o sea, estamos año y pico ya, que no sube al ring, pero también el componente este mental que estoy viviendo un poco, el hecho de ir a entrenar a México, además a Los Mochis, un sitio tan boxístico, tantos campeones que ha dado esa... Los Mochis ahí en Sinaloa. O sea, yo creo que eso, fíjate, de no sé cómo lo veréis, Tinín, John Fer, yo creo que ha sido un acierto total, el estar entrenando ahí, haciendo sparring con gente, como digo yo un poco en broma, ¿no? Que hay dos en cada bar de Los Mochis ahí, que los vas a coger, venga tú, que necesito un sparring y tal, ¿no? O sea, que hay, no sé, un gran ambiente de boxeo. Eso, primero, la preocupación esa que tengo por la inactividad, y segundo, creo que el acierto. Desde mi punto de vista de haber ido a hacer ahí un poco el campamento, ¿qué os parece?
Pues mira, la verdad que lo de la inactividad yo ni me lo planteo, porque cuando digo que estoy mejor que nunca es totalmente cierto y he estado haciendo sparring y bueno, al final, aunque haya estado sin pelear, la verdad es que he hecho tres preparaciones en todo este tiempo, aunque por una cosa, ahora me río, pero aunque por una cosa y por otra no se ha podido llevar a cabo luego la pelea, he hecho tres preparaciones enteras prácticamente. Y eso la verdad que no creo que me vaya a afectar, y es que además 100% es cuando mejor estoy, y además como ha dicho Tinín, es como que la última semana he vuelto a activar ahí la chispa, el modo John Fer 2018, y la verdad que me siento muy bien. Y en cuanto al tema de venir aquí, la verdad que para mí, o sea, lo digo totalmente en serio, ha sido una experiencia increíble que me encantaría volver a repetir, si sale bien esta pelea y luego nos viene algo potente, volver a repetir 2-3 semanas aquí, porque la verdad, tanto el clima, al final hace mucho calor, sí, pero te acostumbras, y tener como esa fatiga de calor, de acostumbrarte y tal, es como que ese sufrimiento te hace más duro 100%, y luego a la hora de sparring y todo, pues unos sparring, pues la verdad que increíble.
Pues os vemos muy animados y os vemos con todas las ganas del mundo y además convencidos de que la preparación que lleváis a cabo está siendo realmente buena.
Y luego viéndolo, a ver si el director le echa un vistazo ahí en YouTube, viendo un poco como el entrenamiento, las cosas como son. Está fino John Fer, está muy rápido, las escenas que hay un poquito que han subido
de los sparrings está como muy en el sitio. Lo único, bueno, que siempre queda esa duda, no es lo mismo, y después el sentirte, ¿no?, hacer un sparring muy bien, que luego lo que es en el ring, ¿no? Pero no sé, creo que hay Tinín, yo creo que estáis trabajando como muy bien, ¿no?, como poniendo a punto todo para llegar en las mejores condiciones a la pelea del día 3.
Así es, totalmente de acuerdo con lo que has dicho antes, Jaime, con que suplía un poquito la carencia de no haber subido al ring pues hace bastante tiempo en lo que es lo relacionado con el ritmo normal de un boxeador, pero se suple por esta preparación que está siendo tan bonita. Estamos en un gimnasio que está lleno de campeones y futuros campeones. Jonfer está haciendo guantes con Sugar Núñez, que era el sparring de Berchel, y es un hombre que con total seguridad creo que es posible que sea campeón mundial. Y vemos a Jonfer que tiene un talento, y por ejemplo nosotros estamos en un gimnasio que si lo vierais está lleno de energía, lleno de buena vibración. Hay gente, hay muy buenas personas dentro. Está Cochul padre, que era pues el papá de Fernando Cochulito Montiel. Su hijo, su sobrino hace poco también peleó con Charlo, lo visteis el otro día.
Sí.
Un papel fundamental. Y es un gimnasio lleno de campeones, pero con una vibra impresionante, tanto los entrenadores, la calidad humana, cómo nos están ayudando, pero sobre todo esa buena vibra que nos transmite para que Jonfer tenga, como campeón que yo lo considero y como sabemos que lo va a ser, que tenga ese factor, la estrella del campeón, que tengamos el factor suerte, porque muchas veces nos dicen que la suerte no nos hace falta, y la suerte nos hace mucha falta, porque lo que necesitamos es eso, la estrella del campeón. Y Jonfer con este ritmo sobre este carril que está yendo y que no se mueve, es espectacular como yo le veo para que tengamos ese día la estrella del campeón y podamos ver que un joven cumple su sueño.
Pues ojalá
el próximo. Estáis en la mejor tierra, porque pues estáis sí. En un territorio sagrado para el boxeo.
Y tanto.
Estáis en un lugar de campeones, en un lugar que eso transmite. Yo creo que está muy bien lo que dices tú, Tirín, porque eso transmite y te da como una atmósfera distinta y creativa y dura. Es estupendo, porque estáis en la tierra, en uno de los grandes momentos. Estáis como en la época de los años 50, lo que era el Garden, y entrenar en el Garden. A ver, estáis en los Mochis, que eso es impresionante.
Total. Nosotros estamos aquí, de verdad, como un niño con zapatos nuevos. Estamos disfrutándolo a tope, estamos siendo súper conscientes de lo que estamos viviendo, que hay que disfrutarlo, y con eso que nos vamos. No se puede estar aquí o no, o nadie se vaya a pensar que estamos lejos de la familia, estamos mal, echamos de menos a la familia, lógicamente. Sí, estamos muy bien, con muy buenas vibraciones, y además que no queremos que se acabe esto. O sea, estamos disfrutando de los Mochis. Nos vamos el domingo a California y estamos disfrutando hasta el último día.
Jonfer Tinín, que ojalá se traduzca todo en un buen combate el próximo día. Te os mandamos todas las buenas vibraciones y ojalá sigáis así disfrutando del momento. Que vaya todo muy bien y un abrazo muy grande para los dos.
Estamos con vosotros.
Y cuidado con las
iguanas.
Y cuidado con las iguanas. Eso siempre. Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Dejamos a Tinín y a Jonfer allí en los Mochis. Oye, Jaime.
Que entraban como un cañón, macho. Joder, qué maravilla que sí. De sonido, digo, están en los Mochis o entran como un tiro, joder.
Oye, Jaime, el combate de Sergio García con Sebastián Fundora se atrasa, ¿no?
Sí,
del 17 de julio al 5 de septiembre.
Eso es. Cuando estábamos hablando con Víctor, lo hablaba yo y tal, lo único, fíjate, que le preocupaba, creo, no sé si lo hablamos en antena o fuera, pero lo único, le preocupaba el rival, lo justo. Le preocupaba eran los aplazamientos, machico. ¿Cómo se sabía, cómo se lo olía, que al final, oye, hay que creer que, joder, que pasa porque pasa, ¿no? Pero la única preocupación que tenían los dos, sobre todo Víctor Iglesias, el entrenador, y era que lo iban a hacer esto, ¿sabes? Que cuando estás tú haciendo una preparación, que además con lo metódico, que es un poco la preparación, sobre todo cómo se lo toma Sergio García, que es un, vamos, como un monje, una preparación total y absoluta para este compromiso, resulta que, bueno, pues te lo aplazan, te rompen, ¿eh? Eso es, te rompen, tiene ahora, pues, tendrá que parar, tendrá que descansar unos días, con el bajón que se supone y tal, y bueno, pero chico, estas son las cosas de tener que ir a pelear fuera. Por eso cuando al final se ha confirmado que por fin Jonfer pelea el día 3 este con el chaval este, con Rivera, que está invicto, que prácticamente es una, bueno, sí, prácticamente una eliminatoria mundial, porque están los dos clasificados, no quiere decir eso que después el siguiente combate sea el título del mundo, pero sí que lo deja muy cerquita, ¿no?, para disputar el título del mundo. Pues joder, te da alegría que te vaya
yo,
a hacer.
Jaime. Por eso le preguntaba sí. Yo, pero claro, pero debe pegar también, ¿eh?, porque de 20 tiene 13 caos, ¿no?
Sí, sí, no, sí. Está invicto y es un buen rival. Lo que pasa que hemos de reconocer, yo lo estaba viendo un poco a Rivera, que bueno, chicos, ya son las peleas que tienes que tienes que tomar. Esta pelea es una pelea que tienes que hacer. Igual que han ido ahí, que nos decía, oye, que estás haciendo guantes con tíos que a lo mejor hacen el título mundial. Yo creo que por eso está contento, están los dos contentos, tanto Tinín como Jonfer, por ese ambiente. Eso es muy importante, eso está rodeado de campeones, el gimnasio del Cochulito Montiel, con el padre y con el Cochul. Esos hablarán de Oseo, directora, y Joseba, podríamos estar.
Sí, horas.
Ellos y ahora te tomas unos tequilas de esos y nos dan las 7.000 hablando de boxeo. Una pelea muy importante.
¿Qué te parece Rivera, Jaime? Tú lo has visto. Yo que no le he visto a Rivera nunca.
No, es una pelea difícil.
Pero es rápido.
Es un tío. Es un tío como muy que tiene el sota, caballo y rey. Sí. O sea, esas tres, cuatro cosas, pero todas las hace bien. Esas las hace bien. O sea, no es un dices, joder, qué talento, qué o tal, joder, rapidísimo. O es un noqueador. Oye, hay que tener un cuidado porque como te metes una mano.
Es un poco de todo. Fino, estilista. Eso. Pega bien, es rápido.
Es muy completo. O sea, un boxeador muy completo, que bien, muy completo, está número 9 del mundo, o sea, ojo, ¿eh? O sea, que no son, hay que Jonfer está en la asociación número 11, o sea, por eso es una de estos combates, como digo yo, eliminatorias mundialistas, pero yo creo que a Jonfer, con el físico que tiene, con la forma de boxeo que tiene, creo que le puede ir mejor que aquel que le ganó, que ese, ¿te acuerdas? De los Saki Foster ese que le ganó, que era elusivo, ese sí que era un poco raro, ese es el típico boxeador que no te va un poco como de frente, y este es el que te hace un poquito lío. Y yo creo que este Rivera está un poquito más cerca de... O sea, es complicada, por supuesto, la pelea, pero soy moderadamente optimista.
Pues mira,
que nada bien. Que ver con Avanación en el estilo.
No, buf, claro. Nada que ver. O sea, esta pelea, pero cuando se firmó, dije, muy bien, vamos a por ella, que es Ortuella.
Pues la semana que viene profundizamos en este combate, que será la víspera precisamente de ese Jonfer contra Michael Rivera. Recuerdo rápidamente, mañana se despide Jona Pastrana en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center, disputa el europeo del mínimo ante Ana Sofía da Costa.
Se podrá ver en directo por la OTT, esa de que hace la Liga, en diferido, la daremos el próximo miércoles en Gol, pero en directo a través de la Liga se puede entrar ahí... para ver la pelea en directo.
Vuelve Lomachenko contra Masayoshi Nakatari. Yerbonta Davis pelea contra Mario Barros en el superligero.
Escucha, la de Yerbonta Davis, que esa es muy curiosa, porque Yerbonta Davis sube al superligero.
Sí,
campeón mundial superpluma. Intenta un poco esa tercera corona, aunque es un campeonato regular, porque el campeón indiscutido del peso superligero es Josh Taylor,
claro.
Pero esta hace un título de eso regular. Que si Josh Taylor están hablando, dice Arun, para pelear en el 2022 con Crawford en el welter, bueno, pues ahí el peso superligero quedaría un poquito con opciones y podría proclamarse este Yerbonta Davis y se queda ahí, que para mí es un peso demasiado grande, pero bueno, él es un figura y esa pelea también se puede ver en directo a partir de las 3 en Eurosport.
Ah, muy bien.
Mañana. Tenemos otra velada mañana.
Y mañana en Dazón, también en Dazón. Exacto, desde México, que es una, además está muy bien porque es una promoción que Canelo, junto con Match Room, con Eddie Hearn, que por cierto cada día me gusta más, el promotor es que lo tiene tan claro, porque os cuento así rápido, en unas declaraciones que le han dicho para el tema de Canelo, bueno, Canelo va a empezar las negociaciones con Caleb Plant, pero que dice que lo que tienen que hacer, dice... Canelo va a quedarse en el supermedio o quizás pueda hasta subir un poco, depende a por Bivol o Beterbiev en el semipesado. Jamás va a bajar al peso medio. Y entonces invita a los invictos del peso medio, que son Charlo y Demetrius Andrade, a que peleen entre ellos y que, bueno, que ahí salga un poco un candidato para Canelo. O sea, que ya, oye, Charlo, invicto, con Golovkin, con... Joder, chicos, que estoy al 100% de acuerdo. O sea, como que se ganen esa posibilidad, pero ya
sí, que se gane la posibilidad, eso es,
joder, me encanta, macho, porque oye, que pelear, están los dos invictos, o sea, Demetrius Andrade invicto, que bicampeón mundial, igual que Charlo, joder, pues coño, que se peguen entre ellos, de ahí sale un, llamémosle casi un supercampeón, y joder, podría tocar la puerta de Canelo.
Y recuerdo rápidamente, Munguía ganó a Sesmerepta, Naoya Inoue ganó a Michael Desmarinas y Jermaine Charlo ganó a Montiel. Lo vamos a dejar aquí, que si no nos comen, ¿eh? Nos come vuestra amiga Rosa, que le comemos en el programa.
Está esperando detrás de la puerta.
Por eso. Jaime, director, feliz semana, un abrazo muy grande, gracias. Adiós. Nos vamos.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde. Empezará el tiempo de juego ya con los octavos de final, con el comienzo del Tour de Francia, con la calificación del Gran Premio Estiria de Fórmula 1, con un montón de cosas que ampliaremos hasta la 1 en punto de la madrugada. Así que vengan cuando quieran. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.